ante recurso de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por inadmisión de solicitud de revisión de oficio de acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 23 de julio de 2015. Le paso la palabra al presidente del área de urbanismo para que pueda informar al respecto.
Buenas tardes. Este expediente pasó por la Comisión de Urbanismo del día 15 del mes pasado, o sea, no de este, perdón, en el cual el posicionamiento de los grupos políticos fue a favor de la sentencia de que no dicta el juzgado, y se reservó el voto al pleno del Partido Popular. Por lo tanto,
a votación, si no hay ninguna apreciación más por parte de los grupos, a favor, Grupo Andalucista, entiendo, a favor, Grupo Socialista, Grupo Popular, a favor. ¿Pueden pedirle, por favor, a las delegadas que pueden pasar? El número 4 se queda sobre la, había una petición. Le paso la palabra a la delegada de personal para que pueda informar.
En primer lugar, buenas tardes. El número 4 se queda sobre la mesa para su concreción en la mesa general de negociación. Vale.
Que es relativo, nos había dicho, el expediente 6014/2017, solicitud de cambio de puesto de trabajo por enfermedad, y se va a ver en la mesa general de negociación tras la petición realizada. Bien. Pasamos al siguiente punto. Expediente 9470/2018, reconocimiento extrajudicial de créditos tercera relación en presupuesto, ayuntamiento y en patronato Víctor Rubio Chavarri. Le paso la palabra a la delegada del área de Hacienda para que pueda informar al respecto.
Buenas tardes. La tercera relación de gasto efectuado en el ejercicio anterior fue a la pasada comisión y se aprobó por unanimidad. Son una relación de factura del patronato Víctor Rubio Chavarri por importe de 504,57 € y del ayuntamiento por importe de 5.624,70. Seguimos el trámite para que los proveedores puedan cobrar cuanto antes. Son principalmente cuestiones que se quedaron en el mes de diciembre y en concreto las facturas correspondientes al contrato de revisión de los ascensores, con el que había una discrepancia sobre el importe. Una vez solucionado, pues se pueden proceder a reconocer esos gastos y pagar la factura. No sé si algún grupo quiere hacer alguna intervención. En comisión se votó a favor por unanimidad.
Entonces, aprobado aquí en este pleno por unanimidad también, ¿no? Estupendo. Pasamos al punto número 7. En este punto, lo primero que hay que votar es la inclusión de la urgencia en el orden del día. Es relacionado con un expediente urbanístico. Para votar la urgencia, le paso primero la palabra al delegado de urbanismo para que pueda informar de qué se trata y por qué de esa urgencia antes de proceder a su inclusión.
Bueno, sí, esto es un proyecto de actuación que solicita Almazar de la Subbética. Este proyecto de actuación ya se dictaminó en la Comisión de Urbanismo del día 21/11/2017, en el que todos los grupos políticos nos posicionamos a favor, donde se han cumplido todos los trámites en cuanto a este tema de exposición pública, el informe que se le ha requerido a las distintas administraciones. El informe llegó prácticamente, creo que fue al final de la semana pasada. El informe es favorable con una serie de condicionantes. El motivo de traerlo aquí hoy con carácter urgente y no pasar por el dictamen de la Comisión de Urbanismo, como sería, bueno, preceptivo no, pero sería lo conveniente, es por la prisa y por la necesidad que tiene la cooperativa de poder iniciar el proyecto, todos los trámites, porque eso también va a traer una serie de cuestiones como el tema de segregación y cuestiones de esas. Daríamos cuenta en la próxima Comisión de Urbanismo, por lo tanto le pediría a los grupos que apoyaran el proyecto y poder agilizar lo máximo posible el trámite de dicho proyecto.
Por parte de los grupos, si quieren alguna intervención, grupo participa.
Buenas tardes. El sentido del voto es a favor, conforme a los informes que obran en el expediente y con la y con las cuestiones también que ha puesto encima de la mesa.
Pero disculpe, primero es la votar la urgencia.
Ah, la urgencia, perdón. La urgencia a favor también. Y
grupo a favor. A favor, a favor. Ahora sí, una vez se ha expuesto,
no, como se había expuesto primero. Sí, a favor, como decía, conforme al informe tanto del Ayuntamiento y de la Delegación Territorial del Medio Ambiente, con las consideraciones que ha puesto encima de la mesa dicho organismo.
Grupo andalucista.
A favor.
Grupo socialista.
A favor.
Grupo popular.
A favor.
Entiende, entonces, pues, aprobada el... Aprobado queda. Pasamos al siguiente punto, en el que hay quien tenga la comunicación de secretaría tendrá, le aparecerá el 8, y quien tenga el de la tablet le aparecerá el 7. En todo caso, es el expediente 9101/2018, solicitud de ejecución del proyecto de construcción de red de saneamiento separativa de afloramiento de la mina Paraje de la Joya dentro del bienio 2018-2019, incluido en el plan plurianual de cooperación a la obra y servicios municipales para el cuatrienio 2016-2019, los planes provinciales, por dificultades técnicas y complejidad del proyecto. Le paso la palabra al delegado del área de infraestructuras para que pueda informar al respecto.
Bueno, pues tal como nos informa el técnico municipal, tenemos que pedir una prórroga para que se incluya esta obra en el segundo bienio, debido a, bueno, entre, como ha dicho Samuel, la redacción técnica del proyecto, las dificultades climatológicas que hemos tenido y también, pues, la dificultad que está teniendo la empresa adjudicataria, sobre todo con el tema de electricidad. Por eso se propone que se pase al segundo bienio y la fórmula que hay que hacer, pues, tiene que ser el Pleno el que lo autorice.
Intervenciones por parte de los grupos municipales. Participa Priego. Grupo andalucista.
Entiendo que para la correcta ejecución de esta obra, pues, es necesario el que pase al bienio siguiente, por tanto, a favor.
Grupo socialista.
A favor.
Grupo popular. Sí, don Miguel, tiene la palabra.
Sí, primero quería manifestar que todavía no tenemos el expediente. En Comisión de Infraestructura no estaba subido a la tabla el expediente, lo solicitamos y no lo tenemos todavía. Eso es lo primero. Entonces no sabemos en verdad los motivos, las causas en verdad, sí las sabemos, pero no tenemos expediente ninguno, solamente tenemos expediente de lo que es relativo al año pasado. Sí se nos dijo en la comisión que había habido un error de comunicación de la prórroga que se había solicitado anteriormente. ¿Y cuándo se detecta este error? ¿Cuándo se detecta el error de que no se sabe o Diputación advierte o cómo es el trámite? Es que no tenemos expediente, como reitero.
Sí, pues le explico. Mire usted, el error se detecta aproximadamente hace un mes, seguramente. Tres semanas, no llega al mes. Y resulta que la prórroga se pidió en su tiempo, se pidió a primero de diciembre. Y está por un error informático, está firmada, está todo, y por un error informático Diputación no le ha llegado, no teníamos constancia de ello. Nosotros hemos seguido trabajando hasta que Diputación nos ha contestado, nos ha dicho, mira, aquí hay un error, esto no ha llegado y demás, y hemos estado viendo todas las formas posibles para hacerla, y esta es lo que nos ha aconsejado Diputación de la forma que hay que hacerla. Que no tenga usted el expediente, yo lo voy a reclamar desde luego, porque se quedó claro en la Comisión de Infraestructura de que no estaba, había incluso, creo que no era el único que tenía un problema, que no se podía ver en la tablet. Entonces, claro, yo mañana voy a reclamar el por qué no tiene usted el expediente, vamos.
Es que yo he estado repasando lo que teníamos del expediente antiguo y si aparece una documentación de una supuesta prórroga el 31 de octubre, pero es que lo que a mí me choca es que en esa solicitud se pide una ampliación hasta el 31 de marzo. Por eso digo que cómo es que…
2.
Sí. Que el mismo ayuntamiento ha incumplido la solicitud de la prórroga que había solicitado. Bueno, por eso no me concordaba y no me concuerda.
Pues sí, pero... si usted ha leído este informe, que este sí lo tiene, sí. De Rafael Cruz, el arquitecto técnico, además de esa inclemencia, nadie sabíamos que íbamos a tener problemas con la lluvia, con la meteorología. Gracias a Dios que ha llovido este año. Entonces, ¿qué pasa? Es verdad, se ha incumplido ese procedimiento hasta marzo, pero nadie sabíamos que iba a caer tanta cantidad de agua como ha caído. Y usted sabe que la dificultad que tiene la obra, por sus características y por el entorno que tiene, sería un peligro. ¿Qué fuera pasado? Si, pues, quizás fuéramos tenido que volver a pedir otra prórroga por lo mismo.
Sí, no lo niego. ¿Entiendes? Lo que pasa es que como no se sabía cuándo se había solicitado la prórroga, no.
Pero
se sabía...
lo que sí le queda a usted claro, por lo que usted me está diciendo, le queda a usted claro que en su fecha y día se pidió su prórroga, hubo un error informático, usted mismo me lo está verificando, de que se pidió en su día, y es verdad, ¿fuera más incumplido en marzo? Pues sí, mire usted, una inclemencia meteorológica en cualquier tipo de obra es una justificación para poder pedir otra ampliación. Que Diputación...
Eso no lo discuto, sí. Juan. Lo que pasa es que no me concordaban las fechas. Porque no me concordaban, porque me siguen sin concordar, pero bueno.
Pero bueno, usted igual que yo no sabría que iba a llover tanto.
Hombre, no, esto estamos hablando del bienio 2016-2017.
Efectivamente.
Vamos a dejar ese. Entonces, que se tenía que haber hecho en el 2017.
Además, si puedo apuntar, me preocupa también... compartiéndolo aquí, los problemas que ha tenido la empresa y que a la hora de ejecutarla, de poder empezar la obra. Y eso sí me preocupa, porque sale a la licitación pública, después las empresas que salen pues presentan problemas y sí preocupa, y es lo que espero que se pueda llevar a cabo sin ningún tipo de inconveniente. Y esta empresa, que ha sido la que ha salido... pues ha ganado el concurso, pues entregue y haga la obra en su tiempo y de forma correcta, sin ningún tipo de inconveniente.
Yo espero que así sea, y sí rogaría que se tengan más en cuenta los plazos. Esta obra ya lo advertí el año pasado varias veces, de que era problemática por el hecho de dónde iba. Cuando se hace una advertencia no es con, a lo mejor, con segunda, ni con tercera, ni con cuarta, es por primera, porque es por donde va y podemos tener problemas. Y el año idóneo para haber hecho esta obra era el año pasado, que no llovió nada, por desgracia. Entonces ruego que se tengan más en cuenta. Por supuesto, estamos a favor y esperemos que no haya ningún problema para la que nos concedan la prórroga que se ha solicitado.
Esperemos, pues se entiende, entonces aprobado por unanimidad del Pleno. Pasamos ahora, yo creo que se pueden ver de forma conjunta, si Secretaría no pone ningún tipo de inconveniente, es el punto 8, 9 o 9 y 10, dependiendo de la de cómo esté la hoja. Hablábamos hace...
Pero tampoco tiene
de votar siempre. Bueno, votar la inclusión en el orden del día es la propuesta un poco para poner un poco de orden las convocatorias de los plenos, que no que llegamos siempre cuando se acerca a final de mes o hay algún puente, alguna festividad o algo, y siempre andamos que no sabemos qué día va a ser, si a alguien le viene mal, para que sepamos todos fijar una fecha, ¿no?, que esté fija y que sepamos todos pues cuándo se van a celebrar los plenos de aquí a que termine la legislatura. Ya podamos planificarnos cada uno dentro de nuestras circunstancias pues lo mejor posible. Por lo tanto, corresponde votar la inclusión en orden del día. ¿Participa? ¿Andalucista?
A favor.
¿Y Popular?
En contra.
Bueno. Pues Rosario, si quieres explicar, que había estado mirando los días que coincidía, solo era el jueves, ¿no?
Sí, bueno, lo que se ha propuesto es marcar el jueves como el último jueves de cada mes y acortar modificar el artículo 26 del reglamento orgánico para que entre la convocatoria y la celebración haya 72 horas y no los 3 días naturales del que habla... 3 días hábiles de los que habla ahora actualmente. Y la propuesta de la modificación de la fecha de celebración de del pleno ordinario, pues sería el último jueves de cada mes, a las 19 horas en primera convocatoria y dos días después en la misma, con las siguientes sesiones. Si la fecha corresponde a un día inhábil, se fija el segundo día hábil posterior a esa fecha. Si esta segunda fecha correspondiese al mes natural siguiente, como es obligatorio que en cada mes haya un pleno ordinario, el pleno se celebraría el segundo día hábil anterior al referido jueves. Los meses el jeroglífico. Los meses de abril a septiembre sería a las 20 horas y los meses de agosto y diciembre queda habilitado todo el mes y todas las horas para la celebración de la sesión ordinaria. Es la propuesta.
Que esto de los dos días, para que nos quede claro, lo de los dos días antes es porque, mirando de secretaría, el 28 de febrero, entonces como el pleno puede ser después, para que se tiene que convocar antes. De esta forma, pues, se llegaría hasta el final de la legislatura, ya más o menos cuadrado, sabiendo los días los que son los plenos. Pues se somete a votación por parte de los grupos.
Respecto a la cuestión de los días, entendemos que, bueno, sirve para acabar con muchos problemas que han estado existiendo en los últimos meses, por desgracia, y bueno, pues establecer un marco para que todos sepamos efectivamente el día que se va a hacer el pleno, a llevar a cabo el pleno. Porque estamos votando las dos a la vez, entiendo, ¿no?
Sí. Vale.
Respecto a la otra propuesta, que es la cuestión de las 72 horas, pues comentar simplemente que el espíritu de la normativa, cuando llevamos a cabo la modificación del reglamento, bueno, en aquel momento no era modificación, sino que estábamos creando, de hecho, el nuevo reglamento, modificación respecto a lo que viene establecido en el ROF, establecimos los tres días, pero pensando precisamente en esa filosofía, en ese espíritu de las 72 horas. Lo que nos ha llevado a la práctica es que la realidad sean siempre cuatro días en adelante, porque el primer día se queda eliminado. Por lo tanto, creo que de esta forma seguimos manteniendo esa idea, por lo menos, de darle a todos los grupos municipales la documentación del pleno con esos tres días mínimos que entendemos que ya superan lo que es la legislación mínima de dos días del ROF, y bueno, pues sobre todo para no perder ese primer día de convocatoria que complica mucho la cuestión de la administración.
¿Puedo andalucista?
Cuando, en relación con la modificación del reglamento, del artículo 26 del reglamento orgánico, cuando se incluyó esta propuesta, de hecho vino a iniciativa de los grupos de la oposición en ese momento, porque entendíamos que para preparar un pleno, pues muchas veces con dos días no era suficiente. Sí que es cierto que, claro, que hablábamos de tres días, no en este caso de cinco, porque son el día de la convocatoria no cuenta, son tres días en medio y el día de la celebración del pleno tampoco, con lo cual, por ejemplo, el pleno que hoy estamos celebrando se convocó el miércoles de la semana pasada. Ya no solamente para la área del ayuntamiento, muchas veces que van siempre a contrarreloj y sobre todo para secretaría, es complejo pues elaborar el orden del día con tanta antelación, y siempre surgen expedientes a última hora que andamos siempre con los plenos, con el orden del día del pleno de la misma manera. Yo lo que entiendo que esto viene a dar operatividad, esas 72 horas, efectivamente yo creo que a lo mejor cuando redactamos ese artículo 26, pues nadie pensó que estábamos hablando de tres días hábiles, entre que deberían de transcurrir entre la convocatoria y la celebración, lo que nos iba a llevar a cinco días, y en este caso sí que es cierto que son esas 72 horas naturales. En cuanto a la siguiente propuesta, que es referente a la concreción de un día para la celebración de las sesiones ordinarias del pleno, nos parece totalmente correcto, puesto que venimos viendo, observando, y creo que no es la primera vez también que lo ponemos sobre la mesa, y que es necesario concretar ese día, sobre todo por organización, y últimamente las sesiones que se vienen convocando son siempre objeto de discordia con esto, y ahí existen muchísimas localidades vecinas que hay un día concreto del mes en el que se celebra ese pleno y ya no puede ser objeto de subjetividades de si lo convoca hasta el día o no, y de hecho es lo que viene ocurriendo en estas últimas convocatorias, con lo cual a favor de las dos propuestas.
Grupo Socialista.
Sí, al igual que han comentado los compañeros, tanto de Participa como del Partido Andalucista, el tema de las 72 horas es que es casi indispensable, tanto por el tema de que se alargan mucho algunas veces los días, como también por las comisiones, ¿no?, que tienen también que anteceder a la celebración del pleno. Y luego lo de poner un día concreto el pleno también me parece una idea bastante acertada y además necesaria, porque realmente tenemos que tener un día como en otros municipios lo hacen, y no es siempre el problema de que unas veces a lo mejor no puede uno u otro, con lo cual yo creo que son dos medidas acertadas, así que a favor.
Grupo Popular.
En el pleno pasado usted anunció el asunto este, parece que se iba a hablar de una propuesta para modificar algunas cosas del reglamento, y usted dijo con ese tono que le caracteriza que seguramente no me llamaría, y efectivamente así ha sido hasta que no vimos la convocatoria del pleno el jueves. Como bien dice la señora Rogel, se convocó el miércoles, nosotros el jueves vimos la convocatoria del pleno, nosotros no sabíamos ni que este punto se iba a traer. Este punto, que es curioso que sea un punto que usted ha intentado que al leerlo la secretaria pareciera que es algo institucional, y en absoluto esto es una propuesta institucional ni legal, sino que esto es una propuesta 100% política. Y simplemente por el hecho de que el único grupo de la oposición, que es verdad que tenemos un turno de palabra y el resto del grupo, el grupo de gobierno tiene tres turnos de palabra, no nos importa, el único grupo de la oposición que hay en este pleno, con 10 concejales, con el 41% de los votos, no es ni siquiera consultado para esta modificación. Ya nada más que por eso, ya deberíamos votar en contra por la propuesta que se está haciendo. Y sí, yo sé que a usted le da igual lo que nosotros votemos. En contra, porque además, solamente por esa diferencia, ya digo, deberíamos votar en contra, pero la realidad nos lleva a que estos tres días, que recuerdo perfectamente que fue una imposición de los tres portavoces de la oposición, más bien los dos que iban a las negociaciones del reglamento, porque usted, señor Mármol, no apareció por ninguna negociación de este reglamento, de ninguna de las múltiples reuniones que estuvimos haciendo más de un año y medio para redactar este convenio, este acuerdo. Recuerdo que decían que querían tres días completos, con sus días, con sus noches, para poder estudiar los documentos con tranquilidad. Ahora se sientan ustedes en esos sillones que le han cambiado cuerpo, alma y mente, y defienden los tres al unísono la modificación de este convenio, este acuerdo. Nosotros, en una circunstancia normal, si se nos hubiera consultado, y siendo coherentes con lo que dijimos en aquella negociación para hacer este reglamento, entendíamos que las 48 horas que marcaba la ley era más que suficiente. Por tanto, podríamos no estar en contra de esta modificación de pasar de 3 días a 72 horas, que aunque parezca lo mismo, es verdad que tiene un efecto bastante contundente a la hora de hacer la convocatoria. Pero es que la realidad es que creemos que se mantenga el reglamento tal y como está ahora mismo, es prácticamente un mecanismo de defensa que tenemos el único grupo de la oposición que se sienta en este pleno. Porque aquí han venido muchos expedientes, y creo que acabamos de aprobar uno, el expediente creo que era el número 7, han venido muchos expedientes que no han pasado nunca por ninguna comisión. Expedientes que se vota a la urgencia, que no vienen dictaminados por comisión, que en este pleno venían 4, aunque es verdad que 2 se han dejado sobre la mesa. En este pleno estamos hablando de un pleno de 9 puntos, 4 venían sin dictaminar, y nosotros tenemos prácticamente esos 3 días, que es verdad que fue una imposición suya, pero que no ha venido bien al grupo de la oposición, no ha venido bien para poder estudiar estos temas, y tenemos esos 3 días para poder defender asuntos tan importantes que han venido a este pleno sin dictaminar, como el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, o expedientes que venían del juzgado y que en cuanto que se abren las tablets es cuando los podemos ver. Es decir, nosotros le rogaríamos, por utilizar ese verbo, por mantener el decoro que no se mantiene hacia nosotros, que este expediente, que esta propuesta se rechazara, se dejara sobre la mesa y que no se llevara adelante. Porque yo creo que no solamente por la falta de respeto de que el portavoz de la oposición, que además fue el redactor de ese convenio, de este acuerdo, no se le haya llamado, sino porque además no tiene ningún sentido que nosotros tengamos más dificultades y se nos lastre todavía más la labor de oposición que estamos haciendo, y creo que estamos siendo bastante responsables con asuntos que en la anterior parte de esta legislatura, si nosotros no hubiera ocurrido traer un plan de municipal de vivienda al pleno sin dictaminar, lo más normal es que lo hubiéramos tenido que dejar sobre la mesa por obligación, y no es esa nuestra actitud. Y el otro punto que tenemos, el otro punto, el del día fijo en el para celebrar el pleno, es verdad que es una propuesta que también debería haber salido del seno de los portavoces, porque el principal problema que hay aquí no es que no seamos capaces de ponernos de acuerdo para un día. principal problema que hay aquí es que nadie, nunca, del equipo tripartito de gobierno ha llamado nunca al portavoz del grupo de la oposición para preguntarle qué día le parecía a cualquiera de los 10 concejales que están dentro del equipo del Grupo Popular qué día le venía bien el pleno. Yo no tengo que refrescarle la memoria porque hace muy poco, cuando María Luisa Zaballos era alcaldesa, en torno al día 10, 12 o el día 15, se le estaba preguntando a los grupos qué día le venía bien el pleno. La señora Rogel ha repetido hasta la saciedad que los concejales de la oposición no están liberados y que tienen que adecuar su vida a una disponibilidad para poder venir a un pleno. Entendemos que el problema no era que no hubiera un día fijo, es decir, que aquí hayamos celebrado un pleno un segundo día de feria, de feria de septiembre, el 31 de agosto, que hayamos celebrado un pleno el lunes santo o que lo hayamos celebrado en mitad de la feria de San Marcos, no es culpa de que el reglamento te establezca, que no es un reglamento, que es el acuerdo que se aprueba al principio de la legislatura, que te establezca que del día 25 al día 30 o 31 se deben celebrar los plenos ordinarios. Ese no es el problema. El problema ha sido que el despotismo que ha tenido la alcaldía para convocar los plenos no ha hecho que nosotros lleguemos a plenos que se celebren en días tan extraños o en momentos tan extraños como los que se han celebrado. Por tanto, al igual que en el punto anterior pido que se deje sobre la mesa y que se hablen portavoces, en el punto este, más, con más contundencia todavía que en el anterior, pido que se deje sobre la mesa y que para la próxima convocatoria de pleno que se pregunte a mitad de mes al portavoz de la oposición, igual, y se ha oído, igual que se han oído al resto de portavoces, supongo, y que digamos qué día es el que mejor se adecua a la situación laboral y personal de los señores concejales que no estamos aquí liberados y que tenemos que adecuar nuestra vida a poder venir aquí a representar a los preguenses.
Bueno, gracias por su intervención. Simplemente recordarle que usted sí tiene media liberación de la Diputación Provincial de Córdoba. Bueno, por hacer el inciso que creo que es importante que es importante comentarlo. Mire usted, cuando usted dice no, que no lo llama nadie, por algo será, cuando ningún grupo quiere hablar con usted. Si se convoca un día, le parece mal. Si se convoca otro, también le parece mal. Se les propone una fecha, intentando que no coincida con un de estos, también les parece mal. Es decir, generando polémicas totalmente innecesarias y con un objetivo completamente distinto. Y esta es la solución, para que ya no haya ningún tipo de malentendido más. Ya no se le pueden buscar más patas al gato. Sí, el último jueves de cada mes es la sesión plenaria. Y ya está meridianamente claro y todos sabemos que el último jueves del mes tenemos pleno para poder, y como bien dice, y ahí estoy de acuerdo con usted, la mayoría de las personas que se sientan aquí no tienen liberación y tienen que compatibilizar sus trabajos y también su vida, sus planes personales de que cada uno podemos tener para poder asistir a los plenos. Por lo tanto, creo que se consigue. Y además quiero agradecer a Secretaría por el esfuerzo que ha hecho mirando, cuadrando todos los días cuándo van a coincidir los plenos, para que se sepa pues cuando coinciden y no haya ningún tipo de inconveniente y sobre todo de malentendido entre los grupos que conforman esta corporación. Por alusión. Si le pido brevemente.
No, usted el reglamento ha dicho que lo ha hecho usted. Eso ha dicho usted. Yo he redactado el reglamento. Le recuerdo, creo que usted ni es técnico, empezando por ahí, y creo que el reglamento fue un copia y pega del reglamento que se hizo en Diputación, que tenía errores, como usted sabe, que venían arrastrados de Diputación y había errores que incluso hablaba de diputados provinciales y no de concejales, con lo cual el reglamento no lo hizo usted. El reglamento, como bien sabe, estuvimos un año y pico que nos sentábamos en reuniones por la mañana, les recuerdo que eran todas por la mañana, y nos sentábamos desde las 9 algunas veces hasta las 2 de la tarde con la secretaria. La secretaria con el ROF en la mano y con ella decíamos esto sí, esto no, esto cuadra, esto no cuadra. En ese momento, y le digo, no fue una imposición, es algo que se planteó en ese momento, pero no fue una imposición para aprobar ese reglamento. Creo que eso no es cierto, porque en ningún momento se planteó como imposición, sí se planteó como operatividad, efectivamente. Pero ya le digo que para mí, mi entender, y en este caso, y perdón, porque era yo la que asistía a esas reuniones, yo entendí o creí que eran esos tres días y no nos íbamos a cinco. Claro, entre la convocatoria, pues yo lo lamento, pero yo entendía eso, la verdad. Y es cierto que es que no es, pero no por nosotros, no es operativo muchas veces por secretaría. Pero que bueno, que yo entiendo y estoy a favor de esa modificación. Pero en ese momento, yo opino que a usted se le debería efectivamente de haber consultado.
Usted es la socia de gobierno del señor Mármol.
Se le debería.
Sí, sí, usted tiene su opinión.
Pero no, yo también le pregunto, señor Juan Ramón, porque esta mañana en portavoces usted no lo ha manifestado, porque yo no le he ido a decir ni pío. Porque esta mañana en portavoces, cuando hemos visto estos dos puntos, usted no ha dicho nada. Porque no ha dicho absolutamente nada. Si convocamos portavoces, porque las reuniones de portavoces hay que ver cómo son, que son escuetas. Si no la convocamos, porque usted viene y no dice nada para decirlo aquí en el Pleno, para que todo el mundo se entere que hay que ver los dictadores que son el tripartito, usted que tanto nos gusta llamarnos tripartito, ¿no? Y que no le consultamos al partido de la oposición, no le consultamos la propuesta. Yo creo que esta mañana era el sitio donde usted, esa junta de portavoces que tanto exige y que tanto... Era el sitio para que usted hubiera dicho, oiga, mira, es que no estoy a favor de esto, esto no lo veo correcto, y no ha dicho absolutamente nada, se ha ido por la puerta sin decir nada. Entonces, yo también le reprocho que por lo menos, si ya que se convoca a portavoces, que se haga. Efectivamente, en la última, la de Semana Santa, me remito, la convocatoria es que era el día 25, es que justo caía en Semana Santa. La convocatoria del pleno es que tenía que ser en Semana Santa sí o sí. Claro, también hubo problema porque era Semana Santa. Bueno, Juanra, hablamos en una comida de una forma distendida. Entiende que a lo mejor pues no era el sitio, pero que bueno, que sí, yo estoy conforme en que esto se debería de haber tratado efectivamente en junta de portavoces. Pero que usted debería de haberlo manifestado en junta de portavoces esta mañana y no lo ha hecho, lo hace aquí en el Pleno, para efectivamente, delante de todas las cámaras, que quede patente que aquí nosotros somos tres grupos dictadores. Pero yo, la verdad, en el último Pleno se le consultó también qué día y mandaron un escrito diciendo que ese día no podían, por lo que se cambió. También les parecía mal que se hubiera hecho en segunda convocatoria. También manifestaron su disconformidad de segunda convocatoria y recuerdo que le dije el mismo argumento que usted, y se lo dije en junta de portavoces, el mismo argumento que usted está utilizando ahora en contra del que pedía el mes pasado a favor. Entonces, claro, es... ¿vale? Pero es que por eso mismo, Juanra, es que cada mes tenemos una excusa, o no una excusa, sino buscar un problema, no es excusa, para mí no es excusa, es buscar siempre un motivo de conflicto.
Por favor, brevemente.
Bueno, voy a ser breve porque, bueno, como también se me ha aludido a mí personalmente, y bueno, yo creo que ya la portavoz del Andalucista, Priego, ha prácticamente expuesto todos estos motivos, pero bueno, voy a reafirmarme en algunos pocos. Efectivamente, esto de los tres días, además fui yo, y lo reconozco, el primero que lo expuso por escrito, y dije claramente pasar de dos a tres días. ¿Por qué? Pues porque la experiencia no había hecho llevar a algunos plenos. Recuerdo expedientes con cientos de páginas que había que estudiarse para el pleno, y obviamente pues materialmente no tenías tiempo de un lunes a un miércoles, o de, no sé yo, de un martes a un jueves, da igual, porque era un día y medio prácticamente lo que se tardaba en convocar algunos plenos, en llevar a cabo ese estudio de esos expedientes para luego venir al pleno y, bueno, pues con un poco de sentido, pues exponer tus argumentos para votar a favor, en contra, abstenerte, como es lógico. Y cuando hablamos de los tres días, el espíritu no era en seis días, como por ejemplo ha sido este pleno, que desde el miércoles pasado estamos a martes, han sido seis días. El espíritu era efectivamente tres días. La experiencia y la implantación, como pasa con muchos reglamentos, según se van implantando, vas viendo cuáles han sido los problemas, los errores a la hora de llevar a cabo una propuesta. La experiencia nos ha hecho indicar que al final pues no se estaba tratando de tres días, sino de que de cuatro no bajaba, y lo normal es que fuera más allá de los cuatro, porque siempre lo normal es que si convocan martes, pues ya se te meta el fin de semana y demás, los viernes parece que tampoco pueden ser los plenos. Y con una cosa o por otra se va incluso por encima de los cuatro días. Por lo tanto, es la experiencia de la implantación de esto la que nos ha hecho ver el error de lo de los tres días, porque no son tres días en realidad, sino que son más de cuatro. Eso en primer lugar. Luego me he extrañado, me he quedado un poco perplejo, efectivamente, cuando cuando el portavoz del Grupo Popular ha votado en contra de la inclusión en el orden del día, no, no ya en contra solamente del punto, sino de la propia inclusión de este expediente, sobre todo porque, bueno, efectivamente las juntas de portavoces que se han reivindicado desde su grupo en muchas ocasiones, de que si este pleno no se convoca a junta de portavoces, ya la liamos, ya tenemos aquí polémica servida, pues me extraña que cuando se articula precisamente esa junta de portavoces para hablar de expedientes de este tipo, que a lo mejor pues no han pasado por Comisión de Hacienda, pues no se haga ningún tipo de referencia ni se diga, pues mira, yo esto no lo veo bien, yo no estoy conforme, no lo sé, no se dice absolutamente nada, quizás porque no hay cámaras en aquel momento y, pues, si no hay cámaras, pues no montamos aquí la polémica ni podemos coger y decir que la conspiración judeo-masónica del tripartito nos oprime a todos en este pleno, como prácticamente se está vendiendo. A lo mejor hubiera sido, si ustedes hubieran tenido otro criterio en la Junta de Portavoces, a lo mejor hoy estábamos en otra situación ahora mismo, o se hubiera podido en la propia Junta pactar, discutir, etcétera, etcétera, que creo que para eso está la Junta de Portavoces, si no, no tiene ningún sentido. Cogéis a la Junta de Portavoces, ver los expedientes, que eso ya los podéis ver aquí en vuestra tablet sin ningún problema, no hace falta que nos reunamos para ver los expedientes, y eso ya los tenemos más que vistos. Parece que entonces la Junta de Portavoces solo están sirviendo para cubrir el expediente y cumplir con esa convocatoria. Sí que entiendo que están para estas cosas y me ha sorprendido mucho que el portavoz pues haya querido hacer de esto una polémica que a lo mejor creo que era innecesaria en este caso. Y ya por último, la fecha de los plenos sí que es cierto y mi experiencia dentro del equipo de gobierno me hace decir esto, que en muchas ocasiones pues sí se le ha debido de consultar porque no le ha venido a ustedes bien ni un día, ni otro, ni la alternativa. Hasta tres días y los tres le vienen más. Entiendo yo también que son ustedes 10 concejales y es difícil poner a los 21 concejales que a los 21 les venga bien el mismo día. Y ya es difícil, supongo, que a los 10 vuestros, a los 10 les venga bien exactamente el mismo día. Y yo entiendo que es complicado porque hasta a mí también me costaba muchas veces venir a los plenos. Recuerdo yo que tenía que salirme incluso de clase allí en la universidad para venirme aquí al pleno de aquella manera. En fin, si es que al final cada uno tiene sus circunstancias y es muy complicado compatibilizar vida profesional con vida política en este caso. Y bueno, pues simplemente la propuesta de los jueves, por lo menos para que haya un marco y con un mes de antelación ya sepas que ese día lo tienes ahí para el pleno. Y bueno, te intentas planificar dentro de que algunas veces surgen imprevistos y es imposible, y va a ser imposible pues que a todos nos venga bien ese día. Simplemente era eso.
Bien, yo no quiero ser muy extenderme porque creo que ustedes dicen lo misma cosa y lo contrario cada vez que estamos sentados en una mesa sin cámara y en una mesa con cámara actúan de una manera completamente diferente. Parece que el que dirige las sesiones de junta de portavoces soy yo. Y hoy, terminando precisamente, le reclamaba al señor Mármol, que es el responsable de la dirección de esa junta de portavoces, le reclamaba que las juntas de portavoces últimas o la última 11 que han sido a él el alcalde de Priego y que, por tanto, la ha dirigido, solamente se dedicaba a leer el orden del día de los puntos de ruego y pregunta. O sea, perdón, el orden del día de la convocatoria. Hoy creo que hemos pasado del punto 2, porque era un error, que lo ha dicho la señora Rogel, el punto 4 que se dejaba sobre la mesa, hemos pasado directamente a las mociones. Yo, como comprenderán ustedes, si ya ni siquiera se repasa el orden del día en la junta de portavoces, yo lo he dicho y lo llevo anunciando en varias ocasiones. Si ni siquiera cuando viene una propuesta de alcaldía, el proponente, que es el señor Mármol, en esa junta de portavoces lo utiliza la sesión para explicarlo y decir esta es mi propuesta, pues yo, como ustedes comprenderán, ni soy responsable ni pretendo ser el responsable de esa junta de portavoces en las que ni siquiera el concejal, en este caso el alcalde, expone sus temas. Yo sinceramente creo que ustedes tienen un papel muy complicado. Sé que le interpelaba a la señora Rojas delante cuando parecía que había finalizado la sesión, porque nosotros hemos tenido un trabajo bastante coordinado durante los dos años en los que ustedes fueron oposición, y ahora cuando la actitud que se tiene desde la dirección del equipo tripartito, porque lo forma tres partidos, cuando la actitud es totalmente diferente, ustedes tienen que callarse, y yo les pido que no se callen, igual que le pido a la señora Ávila que no se calle cuando se dice que el Grupo Popular nunca le viene bien un día, porque creo que se lo he dicho en muchas ocasiones, sobre todo en la Comisión de Hacienda, y el resto de compañeros que también se sientan en la Comisión de Hacienda pueden decirlo, que casi siempre el Grupo Popular su sugiere o solicita un día, porque entendemos que en cada mes que pasa tenemos que cuadrarnos. Esa es la razón por la que ha sido imposible en algunas ocasiones el tener un argumento común. Había veces, para que la gente lo entienda, en el que nos venía bien que se celebrara un pleno en segunda convocatoria, que se convocara un miércoles santo para que se celebrara el miércoles o el martes de la semana siguiente, nos parecía magnífico, y el pleno de la semana del mes anterior, pues queríamos que se celebrara en primera convocatoria porque era un lunes y no había ningún problema, no tenía ningún sentido irnos al siguiente viernes. No es tener una continuidad, no es tener un solo discurso, sino que simplemente solicitamos esa adecuación. Y yo, por último, y apelando a esa deferencia que se tuvo con todos los grupos políticos, que también estaba el señor Musach, que le recuerdo que estuvo también en la redacción de ese reglamento, apelando a esa última situación, que ustedes dejen sobre la mesa, por lo menos el fijar el día del jueves, porque nos parece que lo que hay que hacer es preguntar a los portavoces y no fijar un día por decreto, porque sinceramente, y si no lo quieren hacer, no lo hagan. Sinceramente me parece que se está saltando por encima del grupo mayoritario de este pleno, que ahora mismo está en la oposición.
He pedido Tony, pero simplemente iba a decir que estaba delegado por mí para poder asistir a esas reuniones.
Es lo que iba a comentar, que cuando usted se refería al portavoz en ese momento del Partido Socialista que no acudía a la reunión para el reglamento, se consensuó desde este mismo pleno que yo sería el que formaría parte de esa comisión. Además, le recuerdo que no siempre ha estado usted en esa comisión. Ha pasado a la señora Ceballos, ha pasado al señor Forcada, ha pasado al señor Pablo, ha pasado un tutiplén de gente que a lo mejor por ahí se ha perdido un poco de información. Nada más, gracias.
Va camino, ¿no?, de querer convertir cualquier asunto que se trae a este pleno, pues, en el salón de Sálvame, ¿no? Cualquier cosa sirve para generar polémica o para intentar generar situaciones que yo creo que poco suman a lo que aquí se viene a hacer, que intentar, pues, sacar cosas adelante. Se ve que en la Junta de Portavoces usted hoy no se ha enterado, no ha escuchado cuando hemos hablado de la propuesta de la celebración de los plenos y de la modificación que había que hacer en el reglamento, porque usted estaba allí sentado, se ha comentado, y por lo que usted quiera ahora contar aquí, pues parece que no se ha hablado. Quizá eso sea por lo que es difícil sentarse con usted cuando no hay luz y taquígrafo, porque allí ha pasado una cosa, y es que se ha hablado de este tema y llega usted ahora por la tarde intentando vender de que allí no se ha hablado de ese tema nada. Para eso, precisamente y afortunadamente, contamos este equipo de gobierno, la Junta de Portavoces, con un funcionario que levanta acta de lo que se dice en esa reunión. No como antiguamente, cuando iba el secretario de alcaldía, sin levantar ningún tipo, y allí, bueno, pues la información que se sacaba fuera a saber lo que era, porque no quedaba constancia en ningún lado. Y por eso se pidió que en esta legislatura, en este nuevo equipo de gobierno, hubiese un funcionario que es el que da fe pública de lo que sucede en una reunión levantando acta. Por lo tanto, se entiende aprobada esa propuesta y se sigue su trámite correspondiente. Pasamos al siguiente punto, que es el expediente 9085/2018, adhesión al convenio de diputación para adecuarse al nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Diputación de Córdoba, pues, ha puesto a disposición de los ayuntamientos un convenio para adherirse al sistema de protección de datos y cumplir con esa directiva nueva que, como bien sabe, entró el 25 de mayo. Desde Secretaría, si quieren comentar algo al respecto, simplemente someterlo a...
Se aprobó por decreto, ¿verdad?, por urgencia, y se trae el decreto
para
el procedimiento de ratificación.
Y pasamos... No, porque es por decreto, se nos agrupamos dentro del plan general que tiene la Diputación de Córdoba para la protección de datos. El día 25 de mayo entró en vigor, para que estemos también dentro de ese y quitarnos dentro de lo que cabe, pues, todo lo que conlleva la protección de datos dentro del ayuntamiento, que sería, pues, bastante laborioso a nivel de personal de poder gestionarlo por nosotros mismos. Pasamos al punto número 11, expediente 9.619/2018, mociones presentadas al Pleno de la Corporación Municipal. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, hay tres mociones, una se queda fuera del orden del día, que es la, para no incluirla, que es la del Grupo Socialista, no se trae, se deja sobre la mesa para el siguiente pleno. Y hay tres mociones, una de la mesa, moción del Grupo Popular para la mesa, la creación de una mesa de control, participación, desarrollo y ejecución de los proyectos contenidos en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible de Priego. Otra moción del Grupo Popular para reiterar la solicitud de la cobertura de las necesidades en materia sanitaria en Priego de Córdoba y Las Aldeas, la Junta de Andalucía. Y una tercera moción que presentan de forma conjunta los cuatro grupos municipales para nombrar al Pabellón Municipal de Deportes, pues Pabellón Municipal Rafa López de Priego. ¿Se aprueba la inclusión en el orden del día? ¿La urgencia? ¿Los grupos municipales? Pues se justifica la urgencia, entre comillas. Porque ahí, y también esta mañana en portavoces se hacía referencia, se ha acordado que las mociones pasarán previamente por el trámite ordinario, por comisión de actos. Conveniente, porque desde secretaría se había alertado de que las mociones se traten de se incluyen en el orden del día, pero la urgencia no está justificada. Entonces, es el tema que…
Perdona, es verdad que hace el matiz Rosario, que por la comisión que sea competente. Es decir, claro, si la moción es de infraestructura por infraestructura o si acordamos… Claro. Sí, tiene que ser la comisión que sea competente. No pueden ir, aunque no sean competentes, toda comisión de Hacienda.
Comisión que siempre, al ser también presidencia, tiene la competencia residual, que prácticamente puede conocer muchas más cosas. Pero las áreas municipales tienen competencias propias. Entonces habría que cuidar que cada, por ejemplo, sea de urbanismo, si afecta a urbanismo, que se vea en urbanismo, que es competente en la materia. Sin perjuicio de que si se quiere llevar también o por operatividad a presidencia, pues se lleve. Así.
Gracias. Por eso, además, por ese compromiso que se adquiere, pues se retiraba la del Grupo Socialista. Bueno, pues pasamos a la primera moción que presenta el Grupo Popular, moción para la creación de una mesa de control, participación, desarrollo y ejecución de los proyectos contenidos en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado en Priego de Córdoba. Tiene la palabra, concejal Pablo. Tiene usted la palabra.
Gracias. Bueno, como recordará, en el año 2015, una vez conocida la convocatoria del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para la selección de estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado, por aquel entonces el equipo de gobierno que formábamos nos pusimos a trabajar para que Priego pudiera contar con estos fondos. En la primera convocatoria, pues, por desgracia no fue posible, pero ese esfuerzo para nada quedó en saco roto, ¿no? Sino que continuamos trabajando para mejorar la estrategia, siguiendo las recomendaciones que en todo momento nos estaba imponiendo la Dirección General de Fondos Europeos en las múltiples reuniones y en las visitas que mantuvimos con la directora general, Dolores Ortiz. Así, de la segunda convocatoria, en mayo nos comunican de forma provisional que somos seleccionados y en la resolución de 21 de julio de 2017, por fin la EDUCI de Priego y Priego, en su conjunto, consigue la cantidad de 5 millones de euros. Sumándole 1.250.000 de la aportación municipal, tenemos en total una inversión de 6.250.000 euros para proyectos que sin duda van a ayudarán a la modernización y al desarrollo socioeconómico de Priego y de su aldea. Recordar también que esta estrategia fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos representados en esta corporación en el pleno extraordinario celebrado el día 12 de diciembre de 2016. Como bien sabéis, la estrategia recoge 6 líneas de actuación que abarcan ámbitos como la modernización de la administración electrónica, el fomento de la movilidad urbana, la eficiencia energética, la protección del patrimonio cultural o turístico, la regeneración económica y social de Priego y Aldea, en definitiva. Con la intención de acometer un proyecto también dentro de esa estrategia histórico y reivindicado de gran envergadura, como entraba también la reforma integral de la calle Río. Asimismo, la EDUSI, como bien sabéis, recoge también un cronograma y una senda presupuestaria que en principio se debería de haber cumplido. En esa senda presupuestaria aparecía en el año 2017 la cantidad de 261.111,10 € y para 2018 se recogía 1.181.750 €, de tal forma que a 31 de diciembre de 2018 tenía que estar ejecutado el 23,09% de las inversiones previstas. Y nos encontramos con la sorpresa de que hasta ahora no nos consta de que se haya hecho absolutamente nada. Por ello, y ante esta falta de ejecución, ante la escasez de información que ha trascendido sobre todo a este equipo del Grupo Popular, ante la necesidad de transparencia en un proyecto de tal magnitud, de tal calado, ante la necesidad de cumplir con lo dispuesto en la propia Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, que recuerdo, fue aprobado por unanimidad en este pleno el día 12 de diciembre de 2016, Estrategia, que si la conocéis, sabéis que en la página 207, en el apartado 6.3, dentro del apartado concreto de comunicación, difusión, promoción y seguimiento por parte de la ciudadanía y gente implicado, establece, y leo textualmente, va a ser breve, la EDUSI de Priego de Córdoba 2020 debe ser un proceso vivo y continuo y en continuo desarrollo, tras su aprobación y posterior puesta en marcha y durante la implementación y ejecución de la misma. Para ello, hay que articular una metodología que permita una comunicación con la ciudadanía sobre las líneas de actuación, operaciones, que se vayan a poner en marcha, realizando un seguimiento y control de estas. Este seguimiento, a través de la comunicación y la participación ciudadana, permitirá introducir medidas correctoras y subsanar las posibles desviaciones que se originen en la puesta en marcha de los proyectos que se ejecutarán a cargo de la estrategia. Para comunicar el proceso a la ciudadanía y hacerlos partícipes de la evolución de la misma, de forma protagonista se establecen foros informativos periódicos cada 6 meses. En dichos foros se realizará la siguiente cronología informativa y de seguimiento: información de las actuaciones puestas en marcha en el semestre correspondiente, resultados obtenidos, dificultades y problemáticas en el desarrollo de las actuaciones ejecutadas, información sobre las actuaciones a implementar en el próximo semestre y posteriores, y el debate participativo de la ciudadanía sobre información trasladada. Pero además, en la propia estrategia, en el apartado 7, capacidad administrativa, página 214, habla de un comité de seguimiento. El comité de seguimiento se crea para responder a la necesidad de mantener informados a los grupos políticos que integren el pleno del Ayuntamiento de Priego de Córdoba acerca de la buena marcha de la estrategia y recabar sus posibles aportaciones. Este órgano estará integrado por las siguientes personas: concejal delegado de la Dirección Política de la Estrategia, un representante del equipo de gobierno, un representante de cada uno de los partidos políticos que integran el pleno, incluido el Partido Popular, y el coordinador de la oficina de gestión. Este comité se reunirá con carácter ordinario, con una periodicidad semestral y de forma extraordinaria cuando se estime necesario, con representación de políticos y agentes clave de la ciudad y también con representantes municipales de las distintas áreas de trabajo del ayuntamiento. Pues bien, ante todo lo expuesto, el Grupo de Partido Popular propone los siguientes acuerdos. Primero, crear una mesa de control participativo, desarrollo y ejecución de los proyectos contenidos en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Priego de Córdoba 2020, compuesta por representantes de todos los grupos municipales con representación en el Pleno de la Corporación, por los técnicos integrantes de la Unidad de Gestión de la Estrategia y representantes de los colectivos económicos, sociales y vecinales más representativos de la localidad. Segundo acuerdo que proponemos, esta mesa deberá reunirse periódicamente y deberá ser informada de todos los procedimientos que tengan lugar para la correcta ejecución difusión de la EDUSI, con el fin de supervisar y fiscalizar todos los procesos de contratación, velar por la transparencia en la ejecución de los fondos europeos y acordar los proyectos que se vayan a acometer, así como las posibles modificaciones que tengan lugar en los mismos para adecuarlos a los intereses de la ciudadanía y a las condiciones establecidas en la propia normativa europea de aplicación.
Gracias. Pasamos al turno de portavoces. Grupo Participa.
La verdad es que yo, viendo la moción, he preguntado también si usted, en el caso de ser actualmente el concejal de Desarrollo y viendo los procedentes del Grupo Político Popular en procesos de participación ciudadana, en este caso incluso en la propia EDUSI, cuando se evaluaba además como uno de los procesos, uno de los talones de Aquiles, de aquella estrategia, el normalillo proceso de participación ciudadana que tuvo en su día, porque es así, ahí estaban las valoraciones que se llevaron a cabo, si estando en otra situación pues se plantearía esta misma moción o si hubiese llevado usted a cabo estas acciones que aquí propone. Yo me lo pregunto y bueno, y no sin razón en este caso, en mi opinión. Cuando pueda, cuando os calléis, sigo, ¿vale? Bueno, pues los precedentes del Grupo Popular en participación ciudadana se ha limitado en los últimos tiempos a intentar desmovilizar a las personas, incluso a través de procesos participativos, lo cual es un auténtico arte, como yo tengo que reconocer, muchas veces reduciéndolo solamente al apartado, por ejemplo, lo que ustedes llamaban en aquel momento presupuestos participativos, sistemas completamente precocinados que contribuían a desmovilizar a gran parte de la población, o en el caso de cuestiones presenciales y deliberativas, se centraban ustedes únicamente en seleccionar a diversos colectivos que ustedes consideraban que eran los de más interés, que siempre básicamente se reducían a las reuniones entre grupos políticos de la corporación y el tejido empresarial, sin tener en cuenta también otros muchos más colectivos que representaban la idiosincrasia del pueblo. Básicamente ese era el concepto de participación ciudadana que ha venido promulgando el Partido Popular en los últimos seis años. Y esa es la realidad, ¿no? Esa es la cuestión hasta ahora, ¿no? En el tema de crear una mesa de control, la verdad es que también me sorprende un poco debido a, bueno, a que muchas veces incluso su propio partido se queja de la gran cantidad ya de organismos que hay, comisiones y demás, que no se llega, que cuesta mucho, que si no estáis liberados, que si no da tiempo, etcétera, etcétera, os cuesta ya mucho, es crear. Bueno, pues.
Silencio, por favor.
Yo alucino, de verdad, que no se pueda mantener. Si digo alguna barbaridad, luego tienen ustedes un turno final para corregirme todo lo que consideren oportuno. O sea que al final uno pierde así el hilo y le cuesta mucho si se le interrumpe continuamente. Decía que efectivamente pues es querer, a lo mejor, que ralentizar todavía más el proceso de implantación de esta estrategia de desarrollo urbano sostenible, y entendemos, por supuesto, que en este caso, más con la presencia ya de técnicos y demás, es querer hacer las cosas que vayan todavía de una forma más despacio de lo que deberían de ir. Por lo tanto, yo creo que ese es el espíritu que están ustedes implementando en esta moción. Se está haciendo un trabajo de información y fiscalización, que creo que es lo que ustedes básicamente piden aquí, más que de participación, porque aquí lo que se dice en este punto es velar por la transparencia y, bueno, pues básicamente la cuestión de fiscalizar la ejecución de la EDUSI, de que sea informada de todos los procedimientos. Bueno, eso con la implantación de sistemas a través de rendición de cuentas se está llevando a cabo ya. Luego, después, la concejala de Desarrollo podrá exponerlo más profundamente. Por lo tanto, ese trabajo se está llevando a cabo. También se prevén, porque además lo que ustedes están pidiendo aquí no dejan de ser jornadas abiertas en las cuales se dé información a la ciudadanía. Eso se prevé también, que luego también podrá decirlo mejor que yo la concejala, jornadas abiertas en las cuales se dé información y se dé la voz a las personas del municipio, vecinos, que sean completamente abiertas, que no sea cerrada, como yo aquí a veces entiendo, porque están ustedes hablando de representantes de colectivos, también colectivos vecinales, pero colectivos al fin y al cabo, no se habla de que sean esta mesa abierta a cualquier tipo de vecino. Por lo tanto, aquí en la línea que tiene el equipo de gobierno es llevar a cabo esta línea, pero a través de jornadas abiertas a todo el mundo, independientemente de que pertenezcan a determinado colectivo o no pertenezcan a determinado colectivo, y por lo tanto yo creo que esa es la línea que tenemos que tener, sin incrementar esas trabas burocráticas que ya sabemos que en tema de la EDUS, incluso afortunadamente, y hay que decirlo así, pues tiene incluso mucho más control esas inversiones europeas que la tienen otras cuestiones que no son precisamente inversiones europeas, tienen mucho más cortapisas, y es en lo que hay que profundizar, y por supuesto en toda la rendición de cuentas a la ciudadanía. También le entiendo que esta propuesta de mesa se puede canalizar, y es la propuesta que podríamos ver a través de esta moción, a través de un organismo que existía antes y que, bueno, que todavía existe, aunque no se esté convocando, que es ese Consejo Económico Social, que a lo mejor podríamos aquí acordar que se renueve, que se vuelva a convocar, y que sea precisamente ese organismo que aglutine precisamente a estos colectivos que ustedes aquí incluyen, y que sea precisamente esa la forma que haya, no solamente para este tema, sino también para otros muchos más temas municipales que no son solamente la EDUSI, pero sí que haya un órgano más de participación ciudadana en el que estén implicadas muchos más colectivos, aparte de los órganos que ya existen, que bueno, unos están funcionando bastante bien en esta segunda parte de la legislatura. Así que, por lo tanto, yo lo que le pediría es que cambiemos estos acuerdos y que intentemos revitalizar el Consejo Económico y Social, y aquí pues reivindicar también que esas jornadas están previstas, pero abiertas a toda la ciudadanía.
Grupo Andalucista.
La insinuación de que, o la afirmación de que en un año no se ha hecho nada, no parece que no se ha hecho nada, pues no me ha gustado, porque se ha hecho mucho. Lo que pasa es que si no se ve no significa que no se haya hecho, ¿no? La concejal de desarrollo ya se encargará de detallar todo lo que se ha hecho en este periodo, y la verdad es que en esta legislatura no se verá mucho resultado con la EDUSI, no se vio con el anterior equipo de gobierno, y con este equipo de gobierno tampoco se va a ver demasiado.
Silencio, por favor.
Sabéis que la estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado lleva un procedimiento administrativo muy complejo, que son fondos europeos, que la tramitación, echar a andar esa maquinaria del procedimiento lleva su tiempo. Hay que seguir unos plazos muy estrictos, el procedimiento también hay que no desviarse del mismo, el Ministerio tampoco pone mucho interés en adelantar y en conseguir que estén las cosas a tiempo, como ya ocurrió con el manual de procedimiento, ¿no? Todo el tiempo que tardó en aprobarlo. Y bueno, se han acudido a muchas acciones formativas, se han hecho reuniones con todas las unidades ejecutoras del ayuntamiento, y ya está también la contratación de la consultoría técnica en marcha. En fin, no, la concejal de desarrollo lo detallará, pero bueno, manifestar mi desconformidad con esa falta de trabajo que se insinúa. El objetivo de la moción no solo es bueno, sino que yo entiendo que es obligatorio en un proyecto de tal magnitud como tiene en este caso la EDUSI, ¿no? Son 6.250.000 euros que necesitan obligatoriamente de una participación ciudadana y de una comunicación y una transparencia. El trasfondo no lo sé si es tan bueno o no. Espero que sí, pero esas palabras de control, de fiscalización que aparecen en la moción que presenta el Grupo Popular dan que pensar, ¿no? Parece que lo que se pretende es ralentizar el proceso. Ese control quizá ya viene establecido por la propia estrategia, y crear una mesa paralela al trabajo técnico pues no tiene ya mucho sentido, ¿no? Suficiente control tenemos con estos fondos, tanto de la Unión Europea como del Ministerio, incluso aquí dentro del Ayuntamiento ya se ha creado también, que es otra de las tareas que se ha hecho, el Comité de Autoevaluación del Riego o el Comité Antifraude. Entonces, no tiene mucho sentido que nosotros mismos hagamos aún más complejo todo este mecanismo de la EDUSI. Eso no quita que sí que sea necesario la participación ciudadana, la participación de todos los grupos políticos y esa comunicación fluida. Entonces, estamos de acuerdo en crear un órgano, pero un órgano más bien informativo, un órgano participativo de intercambio de impresiones, de pareceres, de recogida de ideas, de darle concreción, en definitiva, a esos proyectos tan genéricos que estaban y que están plasmados en la estrategia. Tiene que ser un órgano ágil, dinámico, que en ningún caso sirva para ralentizar el proceso, sino para todo lo contrario. Pero es que ese órgano ya está definido también en la estrategia, y esa parte quizás no la recuerdas, Pablo, en la página 212, que habla de la participación ciudadana. Dice, con objeto de continuar con el proceso de participación ciudadana, la oficina contará con un órgano consultivo, la oficina de gestión, y establece que ese órgano consultivo sectorial general será el Consejo Económico y Social de Priego, como ya ha apuntado David. Entonces, procedería a retirar la moción y acordar reactivar, más bien reactivar el Consejo Social, Económico y Social. Es lo que mi grupo también propone.
Con el Grupo Socialista.
Buenas tardes. Me sumo a lo que ya han dicho tanto el portavoz de Participa Priego como de Partido Andalucista. El proceso que se está llevando a cabo en la EDUCI es el que nos marca, como usted bien ha dicho, esa resolución del 21 de julio, las bases de la convocatoria. El asesoramiento de la consultora técnica, todas esas jornadas, reuniones a las que hemos asistido al Ministerio, que han sido muchas durante este año, en el que nos han ido explicando todo ese procedimiento de control, de fiscalización, de remisión, de aprobación de los proyectos, de algo que nos preocupa muy mucho, lo que son los gastos elegibles, que ni siquiera el mismo Ministerio todavía lo tiene claro, dependiendo de si está en un órgano de gestión o está en otro, tienen criterios diferentes, con lo cual ya pienso que bastante complicado nos lo están poniendo para nosotros, complicándolo todavía más, pero desde que se aprobó, sí que me gustaría comentarle todo lo que se ha estado haciendo para poder llegar a concretar esas actuaciones que, como usted bien ha indicado y en la que creo que todos coincidimos, son tan importantes para el desarrollo de nuestro pueblo, de nuestros vecinos y de nuestras vecinas de Priego y de su aldea, porque no podemos olvidar que gracias a la aldea pudimos concurrir a esta convocatoria. Bueno, usted sabe que en esa resolución nos daban un plazo de 2 meses para elaborar ese manual de procedimiento en el que se recoge eso, cómo se va a llevar a cabo esa estrategia. Se presentó en el plazo terminó el 25 de septiembre de 2017 y resulta que el Ministerio no lo aprobó hasta el 13 de febrero de 2018. No sabíamos las directrices de cómo llevar a cabo ese proyecto de tanta envergadura, que además con un importe de inversión considerable, usted lo ha dicho, 6 millones de euros, que además el ayuntamiento tiene que anticiparlo. O sea, tenemos que tener 6 millones de euros y también hemos estado trabajando en buscar esa financiación. Hemos tenido contactos con el Ministerio porque nos prometían que a través del Banco Europeo de Inversiones, bueno, pues ahí vamos a poder acceder a financiación en unas condiciones más beneficiosas que en el mercado bancario tradicional normal. Todo se ha quedado ahí, no sabemos, no se sabe, no contestan. Nosotros hemos seguido trabajando, evidentemente, para cumplir esos plazos que nos marca el Ministerio, que él mismo incumple. Se ha creado esa labor que a usted tanto le preocupa, que a mí también me preocupa, de fiscalización, control. Lo primero que se hizo fue crear y constituir el Comité Antifraude, que se ha reunido ya en dos ocasiones. en esa la propia EDUSI, usted sabe, que nos dice cómo nos tenemos que comunicar, cómo tenemos que informar, además, desde Europa están muy preocupados por ese tema, con lo cual cada vez que vamos a Madrid insisten mucho en ese. Nosotros ya hemos creado y diseñado la página web de la EDUSI, que está enlazada con la página del ayuntamiento y que va a ser el canal principal de comunicación con los ciudadanos. Se ha organizado una jornada de formación con todas las unidades ejecutoras, porque todo el personal del ayuntamiento tenía que ser conocedor de este proyecto tan importante. Reuniones con los responsables políticos de las unidades ejecutivas y con los jefes de área y técnicos para el estudio y análisis del plan de implementación. Como ya he dicho, las reuniones en Madrid, las reuniones con la consultora, en las últimas reuniones que hemos mantenido, cada uno de las áreas de la unidad ejecutora que tenían que ver con esa OT que usted ha nombrado antes, nos han hecho su propuesta de operaciones, que ahora tanto la presidenta del área de Hacienda como con el jefe del área de desarrollo y yo estamos uniéndolo todo en un plan que cuando esté ya terminado, nos queda ya muy poquito, se le pasará a todas las unidades ejecutoras y, como no, también a ustedes, sin dudarlo. Nos hemos adherido a la Red Andaluza de Ciudades con Estrategia DUSI. Recientemente hemos tenido que revisar y actualizar los indicadores de productividad ligados a cada una de las líneas de actuación previstas. O sea, hemos tenido que volver a revisar todos los indicadores que en el año 2016 ¿no? se presentaron, con lo cual el Ministerio no sabe muy bien cómo llevar a cabo este proyecto. En el año 2017 se ejecutaron 14.520 euros. Se ha pedido la prefinanciación inicial correspondiente a las anualidades, porque tenemos que recordar que la EDUSI tenía que haber empezado en el año 2014 y vamos por el 2018. 164.500 euros. Para el 2018 está previsto, y así se aprobó en el presupuesto, y ustedes son conocedores, igual que todos los ciudadanos, porque se hicieron además presupuestos participativos, de qué actuaciones se van a llevar a cabo en el 2018, financiadas por la EDUSI, con lo cual información sí que hay. 1.304.130 euros, por encima de lo que nos exigen. Nos encontramos actualmente en la licitación con la asistencia técnica, que para poder llevar a cabo todos esos foros, jornadas que contempla evidentemente la EDUSI, no es necesario. Y volviendo a la participación ciudadana, como ya ha explicado mi compañera, se ve que la página 212 de la estrategia usted se la ha saltado. Entonces, crear una mesa cuando en ese proyecto aprobado por unanimidad, como usted ha recalcado en varias ocasiones, ya se contempla la primera fase de participación ciudadana, cómo fue, cómo se realizó, que era obligatorio, tal y como marcaba la orden, para poder desarrollar la estrategia, para poder elaborar el proyecto de estrategia, y cómo se iba a seguir, la continuación de esa participación ciudadana, mediante un órgano consultivo, que lo ha leído Alba, que ya existe. Entonces, duplicar instrumentos que, coincido con mis compañeros, lo único que van a servir es para ralentizar todavía más, ya bastante lo hace el Ministerio, pues la verdad que no consideramos desde mi grupo que no tiene mucho sentido. Entonces, yo les propongo, bueno, para que la dejen encima de la mesa o que se acuerde para reactivar ese órgano consultivo que es que está contemplado en la página 212 de la Estrategia de Desarrollo y además aprobado por unanimidad. En cuanto al control y la fiscalización, pues que existe un órgano de control y fiscalización, aparte de los propios ya de la institución. Tenemos la Secretaría, tenemos la Tesorería, tenemos el área de contratación, tenemos la intervención y tenemos los servicios jurídicos, que son los que tienen potestad para fiscalizar y controlar la ejecución de las inversiones. Así que, por mi parte, nada más. Gracias.
Toma la palabra. Usted la palabra.
Bueno, en primer lugar, por responder a David, que yo creo que vive en una realidad paralela. David, sentarte allí te ha modificado un poco la mente, de verdad. ¿Cómo puedes decir que no ha habido participación ciudadana en la primera estrategia que se presentó? Perdóname que te diga, pero ha habido más participación ciudadana que tus presupuestos participativos. 104 propuestas y a través de reuniones presenciales y 55 encuestas a través de la página web, David. Te lo recuerdo. Además, esto no hay que discutirlo aquí, porque ya se discutió tanto cuando aprobamos la presentación a la primera convocatoria como la segunda. Lo que pasa es que se te olvidan las cosas, está claro. Lo que te has sentado hoy has cambiado, David, de verdad. Manuel Pelo te ha cambiado todo, tío. Después, otra cosa quiero decir. Yo no he dicho en ningún momento que no se haya hecho nada. No lo he dicho, rebobinen un poco. He dicho que no se ha ejecutado nada, que es diferente. Ahora sí, ahora nos hemos enterado que se ha ejecutado 14.250 euros que llevo pidiendo desde hace ya más de 6 meses cuánto costó elaborar el manual de procedimiento, ya me he enterado. Y por otra parte, gracias a esta moción también nos estamos enterando de todo lo que se ha hecho, que hasta ahora no lo sabíamos. Yo lo sabía porque soy profesional en esto y entiendo más o menos lo que se ha hecho. Pero yo y mis compañeros estoy seguro que ninguno sabía lo que se había hecho hasta el día de hoy. Aquí, por lo menos esta moción ya me ha servido también y al resto de mis compañeros para enterarse, por fin, de que se ha trabajado en este año largo. Respecto a otros asuntos, Priego y Aldea, Inma, lo he referido, es que no he parado de decir a lo largo de mi exposición Priego y Aldea, ya lo sé, sé que es Priego y Aldea. Por otra parte, sí tengo página 212 y sí tengo lo que es la Constitución, que con el órgano consultivo sectorial general será el Consejo Económico y Social de Priego de Córdoba. Y gracias también porque veo que se va a reactivar el Consejo Económico y Social. Una cosa que a lo mejor se tenía que haber hecho antes, precisamente para esto. Pero también se va a llevar a cabo la constitución del Comité de Seguimiento que he comentado antes. El Comité de Seguimiento Político, sí, formado por el concejal delegado de la Dirección Política, también está contemplando la estrategia. Así, no se ha pedido otra cosa, y respecto al tema de control, así lo que aparece, lo que es el control, la creación de una mesa de control, participación, desarrollo y ejecución, es ni más ni menos que lo que establece el apartado 6.3 de la estrategia. Si es que no me estoy inventando nada, si es que viene aquí, lo único que le pido es que pongan que hagan valer lo que aparece, lo que se aprobó por unanimidad en el pleno. Otra cosa, vamos a ver, que ya sé que se ha estado año y pico trabajando, si por eso no he pedido antes la creación de esta mesa. Sí, ahora se ha sacado licitación de asistencia técnica y ahora es cuando de verdad se va a poner a trabajar, ahora es cuando de verdad se van a hacer las cosas ya más visibles de cara a la ciudadanía. Y por eso llega este momento en el que solicito que se cumpla lo que aparece precisamente en la estrategia. ¿Que se hace a través del Consejo Económico Social? Muy bien. ¿Que se crea otro órgano paralelo? Perfecto. Pero simplemente que le demos pie a lo que se aprobó por unanimidad y que aparece en la página 207, 208, 212 y 214 de la estrategia. No más ni menos. No lo voy a retirar. Si es que no tiene sentido retirarla. Si es que tampoco estoy diciendo que mañana se convoque. Simplemente estoy diciendo que nos pongamos a trabajar ya en la creación de esta mesa, en la reactivación del Consejo Económico Social o en el órgano que haga falta para que la ciudadanía y los grupos políticos, excepto vosotros, que también los nuestros, es decir, el Partido Popular, que somos 10 en esta corporación, nos enteremos y podamos también marcar, es decir, opinar respecto a cómo se debe de ejecutar, incluso si hay algún desvío a la hora de ejecutar proyectos. O cualquier otro asunto, simplemente, creo que no hay, Alba, no hay ningún trasfondo, tú me conoces, no hay ningún trasfondo, lo único que intento es llevar a cabo lo que aparece en la propia estrategia, que se ponga en marcha ya, llega a haber trasfondo, yo he presentado esta moción hace 6 meses, pero la he presentado ahora porque ahora es cuando se vaya a adjudicar la asistencia técnica y cuando, como he dicho, ahora es cuando ya vamos a ver cosas más reales respecto a la estrategia. Retirarla creo absurdo, y insisto, si lo que tenemos que hacer es fomentar ya, poner en marcha los mecanismos tanto de participación como de seguimiento, sobre todo de control, sí, control, pero no un control como ustedes lo quieren ver, un control exhaustivo, sino un control simplemente de conocimiento por parte de la ciudadanía y por parte del grupo político de qué se va a hacer. Por otra parte, sí, es verdad, también en los presupuestos, en todas las respuestas a nuestras propuestas que hizo Alba, a la que se la agradecemos, nos dijo muchas cosas que estaban en la estrategia, pero no me consta todavía que se haya hecho la convocatoria de expresiones de interés a los miembros, a los integrantes de la unidad ejecutora. Son esas expresiones de interés las que tienen que marcar los proyectos que se tienen que ejecutar. No tengo nada más que decir. Si no sale adelante la moción, lo siento mucho, pero no he hecho otra cosa nada más que pedir lo que aparece, insisto, desde la página 207 a la página 212 de la estrategia que por unanimidad aprobó el Pleno de esta Corporación Municipal.
Por aclarar, que creo que es necesario, pido por favor a los grupos que, visto que no el señor concejal no retira la moción del Grupo Popular, que los portavoces emitan su voto. Pero su voto.
No, señor Malmo, si me permite, nosotros estamos dispuestos a aceptar la propuesta de los grupos políticos y sería, en este caso, de cara a la secretaria, cambiar donde dice crear una mesa, poner reactivar aquí, el Consejo Económico Social de Periodo de Córdoba. Aceptamos la modificación y ahora
cumplimiento a lo que ha dicho, pero ahora es que eso no es lo que está en la moción, claro, ha dicho al final dar cumplimiento a la estrategia,
cambiamos ese
y la deja sobre la mesa
tres palabras y ponemos reactivar el Consejo Económico Social de Periodo de Córdoba y se obtiene
de crear a reactivar.
Sí, nosotros con que haya un órgano social nos da igual y en base a esa modificación que aceptamos que se emita el voto.
¿Y el punto segundo cómo queda?
No. ¿Y el consejo?
Se queda entonces. Bueno, la verdad es que sorprende, ¿no? Este tipo de situaciones que se pueden perfectamente consensual, pero por favor, si pido lo primero, ahora le paso la palabra para las mociones, para que las alusiones personales que se han estado, para que la secretaria además lo pueda tener bastante claro, se queda aprobada por unanimidad la moción con la modificación. No, con la modificación en los puntos de acuerdo donde dice creación, reactivación. Pero no de mesa, sino reactivación del Consejo Económico y Social. De acuerdo. Estamos de acuerdo todos. Bueno, pues de forma muy breve, David, te pido para poder tener el tiempo por las alusiones personales.
Bueno, no voy a entrar en consideraciones tan personales como usted ha hecho, porque creo que no sería, bueno, sería entrar en su juego y creo que, bueno, usted mismo se descalifica por sí mismo, pero sí que ha hecho una alusión al tema de los presupuestos participativos, ha dicho mis presupuestos participativos, como si fueran míos, ¿no? Lo cual creo que es una deslealtad por parte suya, porque incluso yo estando en el otro lado, como ahora usted se encuentra, en ningún momento, incluso aunque me pareciese un auténtico paripé el proceso que ustedes hacían, no se me ocurrió decir que los presupuestos participativos, aquellos fueran los presupuestos participativos de un determinado concejal, sino que respeté siempre el trabajo hecho desde el equipo de gobierno, aunque me pareciera mal y lo criticase, pero siempre desde ese mínimo de respeto. Sobre el tema de la, ahora después digo, sobre el tema de la consideración de las propuestas, ahí están, creo que son muchísimas más de las que usted cree, lo que pasa es que se descartaban, no voy a entrar ahora en relatar el proceso porque obviamente es un turno de alusiones, no daría tiempo, pero sí que diré también que su grupo municipal, y esto también me parece auténticamente hipócrita y lamentable, usa mis presupuestos participativos cuando a ustedes les convienen. De hecho, en la próxima moción hacen referencia a esos presupuestos participativos, es decir, que cuando a ustedes les conviene sí que les sirven, sí que sirven, cuando no se dedican a ningunearlos. Pero bueno, eso será cuestión de la siguiente moción y ya hablaremos en la siguiente moción de este tema.
Bueno, pues estamos en condiciones de poder pasar a la siguiente moción. No sin antes, y si quiero hacerlo, porque hay gran preocupación, no solo de Priego, sino por parte de todas las ciudades DUSI, además, para lo que están con el tema de las dudas del Ministerio a la hora de dar los criterios, porque desde Europa ya están viendo que el tiempo se pasa y el tiempo está claro cuándo tiene que acabar. Y la verdad es que esa disparidad de criterios cambiar pues hace que muchas ciudades estén preocupadas por saber cómo se va a gestionar. ¿Por qué? Porque después vienen los verificadores de las ayudas, verificadores europeos, todo el trámite que hay que hacer y que es como tiene que ser, pero es algo bastante complejo y desde el Ministerio hay lagunas que deberían de haberse resuelto desde hace ya tiempo. Empezando por el tema de las plataformas y tal, que fue un auténtico caos lo de poner más. Esperemos que salga, ¿no? Que vaya todo bien y sin problemas. Pasamos ahora a la segunda moción para reiterar la solicitud de cobertura de la necesidad de materia sanitaria de Priego de Córdoba y su aldea a la Junta de Andalucía. Tiene la palabra, es del Grupo Popular, tiene la palabra. Cristina, tiene usted la palabra.
Gracias. Bueno, pues como bien saben, desde hace una semana la presidenta de la Junta de Andalucía anunció en sede parlamentaria la construcción del nuevo centro sociosanitario de Lucena. Nosotros, la verdad, que nos alegramos por nuestros vecinos lucentinos, pero sí es verdad que vemos que Priego sigue quedándose atrás, se siguen olvidando las demandas y también se siguen incumpliendo las promesas de especialidades médicas y necesidades que tiene nuestro municipio. En esta moción podríamos haber hecho una exposición relatando la lucha en materia sanitaria de los últimos 20 y 30 años, tanto del ayuntamiento, de los partidos políticos, de sindicatos médicos y plataformas ciudadanas, recordando que durante estos años nunca ha existido una dotación presupuestaria por parte de la Junta de Andalucía ni propuesta desde el Gobierno del Partido Socialista, en este caso, en materia sanitaria para la implantación de un centro de alta resolución en nuestro municipio, el cual, pues como todo el mundo sabe, tiene un montón de aldeas y unos desplazamientos continuos al hospital de referencia de Cabra. La presente moción, por lo que queríamos era un poco resaltar los acontecimientos más recientes de estos últimos dos años y la situación también en la que nos encontramos. Recientemente se ha cumplido dos años de una reunión que se mantuvo con la delegada de Salud, con la gerente del Hospital de la Infanta Margarita y el gerente de la empresa pública de emergencia sanitaria, donde se pudo exponer las deficiencias que se tenían en ese momento de personal sanitario y también de las especialidades médicas. Allí fue la sorpresa donde por primera vez se nos comentó que las obras que se habían realizado en el centro de salud, la ampliación que había costado en 2012 más de 1,3 millones de euros, que había supuesto la ampliación de más de 850 metros cuadrados, no contemplaba ningún tipo de especialidad médica para Priego. En aquella reunión también es verdad que la delegada de salud se comprometió a dotar el centro de salud de Priego con una consulta de dermatología con dermatoscopio y una consulta de rehabilitación, no la que existe actualmente de revisión, sino la primera consulta para no tener que hacer los desplazamientos a Cabra. Bien, estas promesas, pues la verdad que no se han ejecutado. Únicamente se ha ampliado lo que es teledermatología en el año 2017 y por explicar a las personas que no hayan tenido que ir a esta consulta, el médico de familia lo que hace es una fotografía que envía a través del programa interno que tiene la Consejería de Salud al Hospital Infanta Margarita y en función de lo que dice el especialista se deriva o se suponía que se derivaba al hospital. La realidad es que una vez transcurrido bastante tiempo hemos consultado a los especialistas y nos dicen que la mayoría de las veces directamente, aunque parezca que tiene poca importancia, se deriva directamente al hospital porque el especialista pues no quiere dar un juicio sobre la situación exclusivamente viendo una fotografía. En aquella reunión también queremos recordar que se puso a la delegada la posibilidad de disponer en un futuro de terrenos para que se se pusiese un CAR en pliego, ya que el plan general en esos momentos, hablamos de 2016, acababa de ser aprobado con suelos marcados para esa finalidad. Tampoco, también hay que decir que no ha habido pronunciamiento en este sentido por parte de la Delegación de Salud ni Consejería hasta el respecto, y que por eso también desde el Grupo Popular se había solicitado para los presupuestos de 2018 que se incluyese una partida simbólica que fuese ampliable una vez pues se iniciasen los trámites de obtención de dichos terrenos, que sabemos que, por supuesto, no son ni mucho menos rápidos. Por el Pleno de la Corporación, mediante mociones de diversos grupos y también en sede del Parlamento Andaluz por el Partido Popular, se han reiterado en muchas ocasiones las solicitudes de especialidades médicas para priego, como internista, aparato locomotor, radiografía en fines de semana, que era una de las demandas, alergólogo, urólogo, cardiólogo, entre otras, así como reiterado la construcción del CARE. Sí, es verdad que para la implantación o que viniesen especialidades médicas siempre se han puesto muchos impedimentos, como que se necesitaba material específico, que no podían pues traerlo y llevarlo continuamente. Y bueno, ante eso, en su día ya preguntamos a médicos y hemos vuelto a consultarlos y nos vuelven a decir igual, ¿no? Que un internista podría venir perfectamente a priego a realizar consultas preventivas y también, por ejemplo, la de urología preventiva. El médico de aparato locomotor, exclusivamente para la primera consulta, también podría darla en priego y no necesitaría que se realizase en desplazamiento. O la radiografía en fines de semana, pues sería dotar de mayor presupuesto o de personal. Tanto los presupuestos participativos del año 2016 como los del 2017 se repiten por la población de pues la preocupación que existe con el tema de las necesidades y mejoras y acercar sobre todo las dotaciones sanitarias a nuestro pueblo. En 2016, volviendo un poquito atrás, pues también se trajo a pleno una moción en la cual se solicitaba a la Delegación de Salud y Transporte que coordinaran, por favor, lo que eran las consultas de especialistas en Cabra, porque, y podéis comprobarlo, en su momento hace 2 años el último autobús que salía era a las 3:30 de la tarde, volviendo a las 7:00, pero lo que son las consultas, pues había desde que empezaban a las 4:00 hasta que empezaban a lo largo de la tarde. Con lo cual, pues sabiendo que muchas de esas consultas son visitadas por personas mayores, dependían de familiares para poder hacer esos trayectos. De pasado estos 2 años, pues no ha habido modificación. También es verdad, a otro respecto, que hace un mes se aprobaba en el Parlamento andaluz a propuesta del PP y que contó con un montón de adendas y de propuestas del resto de grupos parlamentarios, salió por unanimidad que todos los centros de salud de Andalucía en un plazo máximo de 6 meses se pudiese realizar la prueba del cribado de colon, del cáncer de colon. Por la consejera de salud, aparte, también salió dando unas declaraciones de que asumía el compromiso de que a finales de este 2018 todos los centros de salud tuviesen esta prueba. Hemos consultado también en el Parlamento y nos comentan que de momento no se han hecho las modificaciones presupuestarias necesarias para implantar esta prueba. Una prueba que cuesta unos 2 euros y que afecta mayoritariamente a ciudadanos entre 50 y 69 años y por ello creemos que con la media de edad que tiene la población de Priego y su aldea debe ser nuestro centro de salud uno de los primeros en los que se instaure esta prueba. No podemos olvidarnos también pues que no solo consiste en traer nuevas especialidades, sino mantener los servicios que ya tenemos y mejorarlos. A este respecto, pues creemos que en la parte de rehabilitación son escasos los medios materiales con los que se cuentan, incluso pues porque las máquinas no funcionan, tardan muchos meses en arreglarlas, incluso tienen que pedir algunos medios materiales a pueblos cercanos para poder dar algunas sesiones, y en muchos casos pues se está viendo obligado la población o el paciente a incluso tener que pagarse un tratamiento paralelo en un centro privado, que entendemos que eso debe ser una opción, pero no que sea algo que para ponerte bien tengas que ser necesario, sino que tú lo puedas elegir libremente. De igual forma, pues pasaría con el ecógrafo que se encuentra en el centro de salud, que la verdad es bastante antiguo. De hecho, si alguno habéis tenido que ir, la verdad que no se ve nada y una tablet es mucho más grande que el ecógrafo. Y por último, las aldeas, porque últimamente hemos conocido que en dos aldeas, que son las que se ven afectadas, de todas las que se da este servicio de médicos, Zamorano y en la Isla de Campos, no sabemos por qué, se ha creado bastante alarma y muchas quejas porque se han disminuido los números de médicos que se daban. Es decir, a las aldeas van dos días en semana, se daban 15 números y pues de una semana atrás se vienen dando 10 números y además no se atienden las urgencias. Las urgencias se derivan hacia Priego. Por lo cual, entendemos, aparte de esa queja que creemos que debe de corregirse y de darse el servicio que se está prestando en el resto de aldeas, pues otra de las demandas que están teniendo tanto los alcaldes como los vecinos por el tema de los consultorios, que están faltos de acondicionamiento, por lo cual entendemos que debería de haber un plan de inversiones específico de mejora. Por todo lo que he expuesto, proponemos los siguientes acuerdos. Por un lado, reiteramos que se realice por el área de urbanismo una valoración de los terrenos marcados en el plan general para tal fin, con su informe jurídico, además del técnico, para poder ver y estudiar las diferentes posibilidades que tiene el ayuntamiento de obtener esos terrenos y creándose para ello una comisión específica sobre los terrenos del CARE por la importancia que tienen, en la que estén representados todos los grupos municipales para poder adoptar acuerdos y ver qué pasos se adoptan. Segundo, reiterar a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía pues la implantación de las especialidades médicas en nuestro centro de salud prometidas, como era la dermatología y la rehabilitación, la primera consulta, así como aquellas especialidades que puedan ser la primera consulta y no necesiten de desplazamiento, como nos han indicado algunos médicos. Por otro lado, también el tema de reiterar la coordinación de los transportes públicos de Priego al hospital de referencia con horarios de consulta, sobre todo por la tarde, que es donde más problemas hay. Tercero, que se restaure los números que se daban para el médico en la aldea y que las últimas semanas se han disminuido. Solicitar que el centro de salud de Priego sea uno de los primeros en tener la prueba del cribado del cáncer de colon en este 2018, sobre todo por prevención. Y el quinto sería que se mejore la dotación tanto de medios materiales en la rehabilitación como para la ecografía. Y por último, se realice un plan de mejora municipal en las instalaciones de los consultorios médicos de la aldea. Primero, se haga un informe técnico para que se ponga de relieve cuáles son las necesidades y, por otro lado, para en este 2018 se pueda habilitar una partida necesaria para modificar, como digo, el presupuesto y se realicen las inversiones de acondicionamiento porque están solicitando en las diversas aldeas que el año pasado no se pudieron o no se hicieron y que tanto de aire acondicionado, ventanas, mobiliario, lo que haga falta, dotando a nuestros vecinos de mejores espacios. Y, por último, solicitar una reunión de todos los grupos políticos de la corporación con la consejera y la delegada de Salud para exponer la situación de Priego, que, como digo, tiene muchas carencias y, además, uno de los principales cuando se hacen temas de participación y se habla con la gente, uno de los problemas.
Sabe pasar, no le ha interrumpido para que no diga nada, se ha pasado el tiempo. Pasamos, por favor, a portavoces.
Bueno, en mi turno de intervención me gustaría empezar poniendo de manifiesto una realidad, que es que su grupo político, allá donde ha gobernado, tanto en comunidades autónomas como a nivel estatal, sitio donde ha gobernado, sitio donde ha llevado a cabo bestiales recortes en materias sanitarias, donde se han incluso intentado privatizar o externalizar, como algunas veces se ha vendido, hospitales, muchas veces frenado esos intentos por los propios tribunales, afortunadamente. Por lo tanto, no creo que sea precisamente el grupo más legitimado para coger banderas de sanidad. Lo que pasa es que entiendo que cuando se está en una oposición, como ocurre en el tema de Andalucía, pues es mucho más fácil ir a favor de corriente y, pues presentar este tipo de mociones en las que estoy seguro que en el fondo de su corazón ustedes no creen como defensores de lo privado, que son en absolutamente todos los aspectos de la sociedad. Pero bueno, al margen de eso, yo estoy de acuerdo
con algunas cosas, con varias de la moción, con la mayoría de ellas, incluso hasta con el espíritu en sí, la exposición de motivos que se hace aquí. Bueno, tengo que puntualizar algunas cosas y no estoy tan de acuerdo, pero bueno, ya la iré exponiendo poco a poco. De nuevo incidí en que me llama la atención que aquí sí les valen los presupuestos participativos de Priego, los presupuestos participativos municipales, aquí sí que les vale. Cuando dicen lo que a ustedes les gusta, sí les vale los presupuestos participativos, cuando no, ya sabemos cómo lo intentan ningunear. Es lo primero que me ha llamado la atención. Efectivamente, hace poco hemos sabido efectivamente que Lucena, y nos alegramos de verdad, porque además también va a ser bueno para Priego, ya que todo lo que contribuye a descongestionar el hospital Infanta Margarita de Cabra va a ser bueno también para los vecinos de Priego, aunque sea de una forma indirecta, pero también tenemos que ser realistas, y eso significa pues que se ha primado la zona de Lucena por encima de la zona de Priego, y de lo cual pues nos lamentamos muchísimo, ya que entendíamos que la población de Priego, una población completamente envejecida, de un porcentaje altísimo, mayor de 65 años, más del 21%, 22% mayor de 65 años, y si juntamos pues, a partir de 50 años, ya que se ha hecho aquí precisamente la cuestión de las pruebas del colon, estamos hablando de más del 40% de esa población, que además una población de muchos diseminados, con una población de referencia que aglutina a otros municipios, creo que merece una mejor infraestructura sanitaria, y no por ello lo dejamos de decir y lo tenemos que exponer encima de la mesa, como siempre lo hemos hecho. Y además recordando que este grupo municipal Participa a Priego ha sido el único grupo que al menos en los últimos años ha conseguido llevar el tema de la sanidad y el debate del CARI al Parlamento andaluz, sin esa posibilidad de que se aprobase finalmente, pero sí que fue el grupo que hace dos años conseguimos que precisamente en el Parlamento una de las propuestas de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera específicamente iniciar trámites para el CARE de Priego, iniciar ese proyecto del CARE para Priego, que finalmente pues no se aprobó, pero ahí estuvo la propuesta y lo conseguimos llevar en su día. Recordar eso, y bueno, pues definitivamente voy a ir viendo los puntos que han presentado la moción, que son varios, creo que son 8 puntos. En el primero no estamos de acuerdo en lo genérico, entendemos que hasta que no haya una propuesta firme o una mínima certeza, mínima posibilidad de que tengamos aquí esas infraestructuras sanitarias, entiendo que el ayuntamiento no debe de llevar a cabo inversiones para lo que son castillos en el aire, al menos ahora mismo. Ojalá en algún momento haya alguna planificación para Priego y en ese momento deberíamos de llevar a cabo las inversiones. Sí que estoy a favor de que los servicios del ayuntamiento, sin que eso repercuta en coste alguno para los vecinos, puedan llevar a cabo esa valoración, esos informes que aquí se indican, pero tampoco estoy a favor en volver a burocratizar excesivamente más la administración, porque entiendo que respecto a la comisión ya tenemos comisiones que pueden abordar esta cuestión suficientes. Tenemos comisiones, creo que no hay que hacer una específica para esta cuestión, que además, como bien sabemos, pues no es un tema que sea de extrema necesidad, ojalá lo sea algún día, pero ahora mismo no es un tema de extrema necesidad, pero sí a favor, en el fondo, de que los servicios de urbanismo pues lleven a cabo esa valoración. En el resto de cuestiones, todo lo que sean mejoras para el municipio, entiendo que hay que apoyarlas. No solamente esta especialidad en médica de dermatología y rehabilitación, sino otras muchas que se han ido quedando por el camino y que creo que es a la hora en lo que más tenemos que reivindicar para nuestro municipio, es lo que tenemos que solicitar, y entiendo que otras que incluso son más necesarias que estas especialidades y que ojalá vayan llegando para Priego. Por lo tanto, a favor del punto segundo, por supuesto también del tema de los transportes públicos, muy necesaria una población envejecida, como he dicho anteriormente, y muchas veces sin medios privados para acceder a esos servicios sanitarios. La tercera, no puedo votar una cosa de la cual solamente me llegan rumores que ustedes han puesto aquí encima de la mesa. No nos ha llegado nada de que en la aldea se estén dando menos números. No tenemos esa noticia, no tenemos ese conocimiento. Aquí, que yo tenga conocimiento, no ha venido ningún pedáneo a exponernos esto. Así que, mientras tanto, yo lo que no puedo hacer es votar en base a rumores y votar en base a cuestiones que no hay certeza. Esto, en cuanto si se confirmase esto, pues ya sería otra cosa distinta. Pero ahora mismo no tenemos absolutamente nada y bueno, pues por cómo usted lo ha expuesto, me parece que ustedes tampoco han aportado hoy en esta moción ninguna prueba tangible de que se hayan reducido los números, así que eso lo pongo también encima de la mesa. Cuarto punto a favor, por supuesto, todo lo que sean, ya he dicho, mejoras, inversiones para nuestro municipio, y además necesarias, porque no es precisamente esto ningún capricho, hay que llevarla a cabo. El quinto, por supuesto, también el equipamiento de la rehabilitación, pues lo dicho, es otra mejora que se solicita. Y bueno, es que son aquí ya varios quintos. En este caso, el sexto, el plan de mejora municipal, también a favor, porque entiendo que es necesario mejorar también con nuestros medios lo que sean las instalaciones de las aldeas. Y, por supuesto, la reunión de los grupos políticos con la consejera creo que también es necesaria, así que también a favor. Por lo tanto, el punto uno, si ustedes lo reformulan, podríamos llegar a un entendimiento. El punto dos, a favor. El punto tres, le pediría que lo retiren, porque no me han aportado aquí absolutamente nada. El punto cuatro, cinco, seis y siete, de esos puntos, el sentido del voto es a favor de todos ellos.
Grupo andalucista.
La verdad es que otra vez más venimos a hablar en este pleno de sanidad, y sí que me gustaría que el Partido Popular, a la hora de elaborar esta moción, sobre todo teniendo en cuenta esos debates y remontándonos a mociones anteriores, que de hecho un acta venía aquí, el acta de febrero, en el que venía una moción sobre igualdad, ustedes dijeron que esa moción podía haber venido de forma conjunta. Sí que me hubiera gustado que esta moción hubiera venido de forma conjunta, y sobre todo se lo digo porque claro, con el argumentario estamos totalmente de acuerdo, pero efectivamente usted aquí, que si el Partido Popular, que si es la moción del Partido Popular, aquí le traigo todas las mociones que el Partido Andalucista ha presentado durante todo este tiempo, todas. Creo que en ninguna de ellas, y aquí están a su disposición para que las lea, en ninguna de ellas se hace un argumentario político. En ninguna. Podían estar suscritas por cualquier grupo que se sienta aquí. En ninguna se habla de ningún grupo político. Es por lo que me gustaría que cuando se traten temas de corporación, efectivamente esos que también a ustedes tanto les gustaba hablar cuando estaban sentados en este lado de la mesa, de esos asuntos de corporación, que por lo menos se tuviera la deferencia de llamarnos y de decirnos, oiga, se va a presentar esta moción, ¿quieren ustedes suscribirla o la hacemos de forma conjunta? Algo que este grupo no ha recibido esa llamada. Dicho esto, por supuesto, a favor. Hace dos semanas dimos una moción, una rueda de prensa en nuestro grupo, y no voy a reiterar aquí y recalcar todo lo que se ha venido haciendo con el tema de sanidad. Ha hecho mucho y se ha involucrado mucho, pero no solamente nuestro grupo, sino todos los grupos políticos que se han sentado en este salón de pleno durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque hemos creído que Priego necesita esas mejoras en materia sanitaria. ¿Por qué? Por nuestra densidad de población y por nuestra dispersión de población. Con lo cual, creemos que está más que justificado que esas mejoras sanitarias Priego se las merece. Pero ya no demandamos un CARE. Yo ya me he quedado hasta más abajo, si ustedes me apuran. Yo demando que ese centro que se amplió, el centro de salud, que costó 1.300.000 euros, que se dote de las especialidades médicas necesarias, como pueda tener el municipio de Baena, por ejemplo, que necesita dotarse de medios para que vengan esos especialistas. Vale, bueno, vamos a empezar poco a poco, pero por lo menos que vengan algunos. Con lo cual, como ya le digo, me gustaría que esta moción hubiera venido de una forma conjunta, sobre todo porque creo que cuando se tira del carro de una forma conjunta y no se hace partidismo de determinados temas, es cuando se encuentran soluciones, no solamente cuando se intenta uno ponerse la medalla y que lo que se hace porque yo lo presento y porque se hace a mi costa y porque aquí está la moción. Y fíjense ustedes que yo me preocupo más por la sanidad que nadie de los que se sientan en el salón de pleno. Nosotros estamos de acuerdo, como le he dicho, con lo que se plantea. Sí nos sorprende, porque de la misma manera no hemos conocido
las quejas que usted manifiesta de disminución de número de en la aldea, y si así pues nos preocupa también, porque es un tema efectivamente, si ya en Priego pues ya en las aldeas todavía es más compleja la asistencia sanitaria, y estamos hablando de personas más mayores que necesitan desplazarse. El otro día lo ponía de ejemplo en la rueda de prensa, el vecino que vive en La Pollata tarda en desplazarse a Cabra, tarda una hora perfectamente. Entonces, si encima reducimos esos números, pues la situación es todavía más compleja. En cuanto a la propuesta que hacen de la creación de una comisión específica sobre terrenos del CARE, otra comisión, pero si ustedes en la última comisión de telecomunicaciones presentaron un escrito diciendo que, por favor, las comisiones se celebraran por la tarde y a partir de las 8, ¿cómo vamos a poner más comisiones a las que ya tenemos? Yo le pediría que esa comisión tenemos… De hecho, piden que el área de urbanismo que se dé cuenta en comisión de urbanismo de esa valoración de los terrenos, así como de ese informe jurídico que se pueda llevar a cabo por parte de los técnicos del área, pero que no creemos una comisión específica para los terrenos del CARE, sobre todo porque es que ahora mismo Priego no tiene ninguna dotación presupuestaria en la Junta de Andalucía para llevar a cabo un CARE. Crear una comisión por crearla mañana mismo, pero ¿para qué creemos? ¿Para qué queremos crear un órgano que no sirva para nada? ¿Para qué? Para justificar, no le veo sentido a la creación de esa comisión, estando el área de urbanismo o, en este caso, la comisión, que se puede convertir en ese medio interlocutor. La implantación de especialidades médicas, por supuesto, dermatología, rehabilitación, un internista, oftalmología, urología, todas las que sean necesarias y todas las que nuestros vecinos y se puedan implantar aquí, que es algo que se puede hacer. La coordinación, ya dicen ustedes que presentaron la moción y nosotros votamos a favor de ella, que se reinstauren los números, si es verdad que eso ha ocurrido, efectivamente que se reinstauren esos 15 números y que no se reduzcan a 10. Solicitar desde Centro de Salud que sea uno de los primeros en tener la prueba, por supuesto, a favor. Que se dote de mejor equipamiento la rehabilitación que se imparte y mejor el equipamiento ecográfico, por supuesto, y que se realice un plan de mejora municipal. Los primeros que tenemos que tener nuestras instalaciones médicas en condiciones somos nosotros, para luego demandarle a la Junta de Andalucía que mejore las que ellos tienen en el municipio. Con lo cual, a favor de los dos últimos. Sí, apostillar, y creo que David ha hecho la intervención al principio, me gustaría que le consultaran a los médicos de la Comunidad de Madrid, donde ustedes gobiernan, a ver lo que dicen de la sanidad madrileña. A favor y muchísimas gracias.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista.
Bueno, pues antes de empezar a hablar de Priego y lo que es la sanidad en Priego, el Partido Socialista y Priego no renuncia a las mejoras sanitarias, pero tenemos que recordar que no se puede hacer tampoco un uso populista de un tema tan sensible y compartido por la mayoría de los partidos políticos, entre los que el Partido Popular pues no se encuentra, de la defensa del sistema sanitario público, gratuito y universal español, que fue impulsado, y no debemos olvidarlo, por un ministro socialista como fue el gran Ernest Yu, asesinado por ETA. Este socialista impulsó el sistema sanitario actual público y gratuito con una profunda modernización del sistema obsoleto y precario que existía en todo el país. Y contó con los votos en contra de Alianza Popular, que tampoco debemos olvidar, como en todas las grandes leyes de avance. Con la entrada de Rajoy en el Gobierno se produce un macabro intento para obstruir el sistema sanitario público construido en la democracia, con un claro objetivo que no era otro que impulsar el negocio de la sanidad privada, como por ejemplo la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que impulsó la pérdida de miles de profesionales en el sector e impidiendo invertir. Un dañino modelo de financiación autonómica que perjudica gravemente a comunidades como Andalucía. Un pacto alcanzado en el Parlamento de Andalucía para reclamar 4.000 millones de euros anuales para cumplir con nuestro Estatuto de Autonomía y poder prestar servicios públicos de calidad en igualdad de condiciones en todos los territorios de España. Rajoy confirmó a la presidenta de la Junta de Andalucía que antes de finales de mayo convocaría el Consejo de Política Fiscal para la financiación autonómica. Eso fue el 19 de abril y todavía se está esperando. El programa de estabilidad remitido a Bruselas, en el que el Gobierno del Partido Popular informa a la Comisión Europea del plan fiscal hasta 2021, el gasto en sanidad se reduce hasta un 5,6% del PIB, muy lejos del 6,8% que alcanzó en 2009 con Zapatero y menos aún que en 2017, que fue del 6%. Y denunciando formas tan eficientes de gestión de la Administración. Hasta por tres veces, el Tribunal Constitucional ha respaldado el sistema de compra de medicamentos andaluz, así como el Parlamento Europeo ante los recursos del Gobierno del Partido Popular. Estamos hablando de unos 540 millones de euros. Estamos ante un intento gravísimo de destruir el sistema sanitario público español por el Partido Popular. Nos parece grave que estos datos no se tengan en cuenta a la hora de reclamar en Priego. Pero bueno, vámonos a la situación que tenemos nosotros en Priego. Hecho un análisis general de la situación, es necesario continuar a nivel local. Todos los municipios y los gobernantes aspiramos a mejoras en la prestación de servicios públicos, siendo la sanidad uno de los pilares más sensibles de la percepción del estado del bienestar. Sin embargo, el uso populista que se hace en este tema preocupa. En Priego son necesarias mejoras en nuestra sanidad, hecho que siempre defenderemos desde el PSOE, y queremos que estas mejoras sirvan para mejorar la atención que reciben los vecinos de Priego y especialmente las de su aldea. Partimos de una situación y es necesario informar que en los mapas de planificación de infraestructura sanitaria, en los últimos 15 años, y hay que recalcar, en los últimos 15 años, el Ayuntamiento de Priego y la Junta de Andalucía jamás han cerrado acuerdos sobre la implantación de un CARE. Debemos partir de que en el mapa sanitario, la Junta de Andalucía, cuando abra ese mapa, Priego se encuentre para poder reclamar ese CARE que tanto necesitamos. Pero hay que saber, conscientes de que en este momento, nunca, en los últimos 15 años, nunca, jamás hemos estado en esa planificación sanitario. Sí ha habido mucho ruido en la prensa local, especialmente cuando se acercan las elecciones, en los que se intensifican estas reclamaciones. Es cierto que en el Pleno del Ayuntamiento se ha aprobado varias mociones y siempre de acuerdo con todos los grupos políticos. Este equipo de Gobierno va a poner en marcha el Plan Reacción Local en Salud, que queremos que sea un instrumento que ayude a mejorar los objetivos de salud. Y creemos que es necesario porque, por la demografía, como se ha hablado antes, la población está cada vez más envejecida, con patologías diversas, y existe una realidad, que las personas hay muchas personas mayores que viven solas. En base a las necesidades, reclamamos las mejoras, bien especialidades médicas, sin renunciar nunca a un CARE, pero siendo conscientes y sin autoengañarnos de que es un objetivo posible a medio plazo. Apoyamos cualquier moción que venga a este pleno y añadimos algo más. Instamos las medidas oportunas para garantizar las coberturas necesarias en las zonas rurales, ya que el sistema actual de bolsa hace que los médicos prefieran elegir otro destino en grandes ciudades antes que venir a las zonas rurales. Como decían antes nuestro compañero, tanto de Participa como el Partido Andalucista, en el punto 1 sí que es cierto que no creemos que sea oportuno contar ahora mismo con una modificación presupuestaria, en este caso para ese CARE, cuando todavía no estamos dentro de ese mapa. Con lo cual, desde el Partido Socialista, pues vamos a apoyar esta moción con ese punto 1 y ese punto número 4, ¿no? Creo que es el de que tampoco nos ha llegado por parte de ningún alcalde pedáneo esa disminución de citas. Vamos a apoyar la moción, pero siempre teniendo en cuenta que tenemos que tener los datos reales de las necesidades que tiene Priego para poder pedirla. Claro, cuando se pida que esté contrastada la información y no mandemos una información que no sabemos muy bien de dónde ha salido.
Disculpe, ¿y la adición del otro
punto tercero, ¿no?
¿La adición del último punto?
Sí. Ajá, que es el tercero, vale.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular. Como ven,
lo último sobre el último punto que has dicho.
No, que era el punto tercero.
No, lo que has acordado tú la moción.
Vale, sí. Bueno, voy a intentar responder.
Ah, lo que ha aportado, sí, lo del el punto número uno.
No, el punto número uno sí lo tengo.
Y lo de los números también. De la aldea, ¿vale? Uh-huh. Lo del...
Bueno.
La medida oportuna para garantizar las coberturas necesarias en las zonas rurales. Ya que existe una actual de bolsa, hace que los médicos prefieran elegir o hacer destino en grandes ciudades antes que venir a las zonas rurales.
¿Pero que eso dónde va?
Sí, que se necesita.
Ah, que una adición.
Ese punto, ¿no?
Pero la adición, ¿qué es? ¿Una queja? Que no lo llego a entender.
Adición, añadir.
¿Lo había dado?
Voy a intentar, a ver, que no se me quede nada.
Y si le pido, por favor, que se ajuste al tiempo.
Por un lado, tanto esto yo creo que sirve para contestar tanto a David como, bueno, al partido participa Priega como al Partido Andalucista. Les recuerdo que estamos en Andalucía. En Andalucía las competencias las tiene la Junta de Andalucía en materia sanitaria. El Partido Socialista, el que ha gobernado desde que tengo uso de razón, y los grupos que han gobernado con él ha sido exclusivamente también PEA e Izquierda Unida, es decir, que el PP no podemos hablar de algo que no se ha hecho en esta comunidad. De todas formas, también le digo, señor David, que estamos en Priego y como concejales de Priego vivimos aquí, vemos las necesidades que hay, las aportamos y las defendemos, como hemos hecho cuando han sido las necesidades con el Gobierno central, que ahí está el cuartel de la Guardia Civil, por ejemplo, o el 1,5% cultural. El PP, también le comento que siempre en todos los presupuestos autonómicos una de las adendas que se hace o las propuestas que se hace, igual que su grupo, pues son las demandas sanitarias de Priego, entre otras. Respecto al punto 1, no estamos de acuerdo en el tema de que no haya una planificación. Yo no estoy diciendo que cómo se tiene que obtener. Estamos pidiendo los informes para ver cuáles son los procesos que se van a llevar, comprar un terreno o hacer un intercambio. No se lleva en dos días, lleva un proceso bastante largo. Cuando hablamos de planificación en este sentido, si el Partido Popular no hubiese sido previsor, ahora no habría 1,5% cultural en la Torre del Homenaje, porque hicimos un proyecto sin tener financiación de futuro. Es decir, que lo que hay que es empezar a sembrar y a andar los pasos para que llegue el momento y se pueda solicitar teniendo algo que ofrecer. Con respecto a la comisión de los terrenos del CADE, pues me parece bien, me da igual cambiarla por la Comisión de Urbanismo. El tema es que queremos que se trabaje conjuntamente en este tema. Es un tema de corporación, pues que se lleve a la comisión, que ya de hecho preguntamos hace 15 días sobre este tema, en qué se había avanzado. Respecto al punto segundo, David, la dermatología y rehabilitación se reitera sobre todo porque fueron compromisos de la delegada, es decir, que no. Y luego lo de los alcaldes pedáneos, la verdad es que nos llama muchísimo la atención. En este caso, bueno, uno es el alcalde de la ELA y el otro es un alcalde pedáneo, que ustedes no tengan notificación, porque a nosotros nos han llamado con este problema, incluso he estado hablando esta mañana con el alcalde de Campos, que no tengan ustedes noticias, pues bueno, pone un poco más de manifiesto esa comunicación que se tiene con las aldeas, porque es bastante sorprendente que un tema, y además que
disculpe, está repercutiendo un momento, en la aldea… ¿Puede indicar, por favor, qué alcalde pedáneo le ha
de las Lagunillas viene?
Si no le importa.
Zamorano, perdón.
Si no le importa, más que todo porque ponemos por en medio a un alcalde pedáneo y no quiero que luego.
Disculpe, lo primero, no tenéis la palabra. Le pido la palabra y le estoy preguntando a la concejala que manifiesta tener una información que todos los grupos políticos que nos sentamos en este pleno nos disponemos para saber quién es, para poder interesarnos.
Ya lo pongo de qué aquí, la moción viene, que es la aldea de Zamorano.
Vale. Pero es que me ha dicho usted la Lagunilla antes. ¿Cuál
solicito,
de los dos?
Por favor, si puedo hacer un inciso con esta cuestión, si usted me da la palabra.
Tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor Marmo. Únicamente para decirle, más que todo porque podemos poner por en medio, y en este caso nos lo dijeron a nosotros personalmente, ¿no? Quiero decir, no es, ella ha hablado con el alcalde de Campos, es cierto, pero en este caso tengo que decirle que es Zamoranos y que no ha sido el alcalde pedáneo, sino que cuando nosotros estuvimos allí el otro día en una visita, fueron las personas que estaban esperando en el turno las que se acercaron a nosotros a comentarnos que los turnos se habían reducido de 15 a 10. Lo digo porque a efecto de que no vayan a decir si ha sido o no ha sido el alcalde pedáneo. Gracias. No, rumores no, estaban en la puerta, perdone, señor Musach, estaban en la puerta.
Y esta mañana lo he confirmado.
Por favor.
Eran 15 a 10.
Desde bueno, que intervenga.
Que lo sepa, únicamente.
Perfecto, se lo agradezco, pero claro, ahora ya sabemos que a usted no lo ha llamado el pedáneo,
no,
como
acaba
de decir.
No, he hablado esta mañana, sí. He hablado con él. Esta mañana lo he ido a confirmar.
De la ELA, pero
es decir, que yo he confirmado antes de que se presentase la moción ayer, esto se confirmó.
Esta mañana y la moción la habían presentado antes.
Hoy he hablado con el de la ELA de Campos, ayer hablé con Zamorano.
No cuadra.
Si cuadre, llame usted al alcalde mañana.
No, ahora cuando terminemos, si no terminamos muy tarde, lo voy
pues
a llamar. Y no me extraña, porque cualquier problema pues lo transmiten, y en un tema tan sensible como este, pues la verdad es que llama la atención, y más de la forma pues en la que parece ser que ha transcurrido la cosa. Disculpen.
Bueno, pues en ese punto tercero, entonces, entiendo que no cabe. Hablen con los que tengan que hablar, pero ya le decimos que hay ese problema. Y, bueno, por el tema del Partido Socialista, pues solo recordarle que gobiernan en Priego, gobiernan en la Junta de Andalucía. Póngase a trabajar. También comentarle que nadie ha dicho que el CARE tenga que ser mañana, ni se ha pedido una modificación presupuestaria expresamente para el CARE. Se pidió una propuesta en los presupuestos de 2018, que es lo que se ha comentado en la propuesta, y la modificación presupuestaria pues vendrá, esperemos que pronto, cuando se haga el punto séptimo con el plan de mejoras municipales. Así que, por otro lado, agradecer a todos los grupos la que se apruebe esta moción, que creo que recoge algunas de las deficiencias que hay en este momento.
Disculpe, Cristina, con la adición de…
Sí, sí, no hay problema. ¿Vale? Salvo que haya alguna modificación que con las aclaraciones que le he hecho sobre el punto 1, con el tema de la comisión de urbanismo.
Vale. Entonces, aprobada por…
Muchas gracias.
Se entiende aprobada por unanimidad, pero sí preocupa, y además si les pedimos, si a usted de alguna forma le llega información importante, que la traslade, que no se espere a que haya una moción para ir al pleno, si de verdad está pasando eso. De todas formas, pues la verdad es que me sorprende bastante, porque para cualquier tema llega la información corriendo, y en un tema tan sensible pues no llega. Pero bueno, pues pasamos a la siguiente moción. Y sí quería hacer simplemente un inciso, porque en el Parlamento andaluz, con el acuerdo de todos los grupos políticos, a excepción de Ciudadanos, se había pedido, y además un mandato de todo el Parlamento, todos los grupos, con el tema de la financiación autonómica, que es importantísimo para Andalucía, que es esa revisión del modelo, y se ha conseguido alcanzar un acuerdo entre pues la mayoría de los grupos en el Parlamento, incluido también el Partido Popular, Partido Socialista, Unidos Podemos e Izquierda Unida, para reclamar, porque es una realidad. Es decir, prestar los servicios públicos tiene un coste, Priego necesita mejoras sanitarias, y tenemos que tener en cuenta la dispersión tan alta que hay, tenemos que tener en cuenta el problema que hay con que son personas muy, muy mayores, que habrá que poner sobre la mesa también la atención que se le presta, no solo en hospital, sino el seguimiento que se le hace a esas personas posteriormente con el tema de nuevas formas de aplicar la sanidad. Y, por supuesto, también, y creo que es importantísimo, como es aspirar, ¿no?, a tener pues un centro como es. Todos los pueblos aspiramos a tener mejoras, pero siempre, y siendo además realistas, para que no nos lleven a ningún tipo de engaños con un tema tan sensible como es la sanidad pública, que es de verdad, y por mucho que se pueda criticar, es el gran valor que tenemos la sociedad española, y que además se financia con los impuestos de todos y cada uno de los ciudadanos. Pasamos pasamos ahora a una moción que presentamos de forma conjunta a todos los grupos de la corporación. Le paso la palabra a la secretaria para que pueda.
Es una moción que habéis dejado prácticamente en mi mesa esta tarde, y que cuando la he visto, pues es simplemente decir que lo que se puede acordar es el inicio del procedimiento, porque el Reglamento de Honores y Distinciones regula este tema. Le doy lectura a la moción, ¿no? Moción al Pleno del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Los grupos políticos en el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, con la mayor consideración y respeto y al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y el Real Decreto 2568/1986 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, artículo 97.3, vienen a formular para su aprobación la siguiente moción para el nombramiento del Pabellón Municipal de Deportes como Pabellón Municipal Rafa López de Priego. Exposición de motivos. La Asociación Deportiva Boca Fútbol Sala Priego presentó el pasado mes de febrero una iniciativa a los grupos municipales que componen la corporación, en la que proponían renombrar el pabellón municipal de deporte a fin de que incluyera el nombre de Rafa López. Rafa López Espósito es un jugador de fútbol sala natural de Priego que actualmente milita en el Barça Lasa de la Liga Nacional de Fútbol Sala. El jugador se formó en el Boca Juniors Fútbol de Priego de Córdoba, dando el salto a la División de Plata al fichar por el MM Pérez Bujalance en la temporada 2007-2008. A los dos años fichó por el Azcar Lugo, produciéndose su debut en la máxima competición del fútbol sala a nivel mundial, la Liga Nacional de Fútbol Sala. Posteriormente jugó en el equipo de Cadgas de Santa Coloma, hasta que se produjo en 2017 su traspaso a la plantilla del Barça Lasa, uno de los mejores clubes del mundo. Además, hay que destacar que Rafa López ha sido internacional sub-21 y absoluto. Como se indica en la propuesta de los promotores de la iniciativa, Rafa López es un referente para el club y el municipio, llevando por bandera el nombre de Priego de Córdoba a todos los lugares por donde va. Cabe destacar que, a pesar de desarrollar su actividad profesional lejos de Priego, no ha cesado la vinculación directa con nuestro municipio, ya que todos los años realiza un clinic de fútbol sala en el que participan cerca de un centenar de niñas y niños y en la que colabora directamente el ayuntamiento. En este clinic es muy importante la labor de educación en valores que se ejerce en aspectos como el compañerismo, respeto, juego limpio, esfuerzo y entrega, contribuyendo a transmitir estos valores deportivos a la sociedad. También es reseñable la celebración de la Maratón de Fútbol Sala que lleva su nombre. Por todo ello, y atendiendo a esta solicitud de club, los grupos municipales en el Ayuntamiento de Priego de Córdoba proponen los siguientes acuerdos. Nombrar el actual pabellón como pabellón municipal Rafa López en homenaje a la trayectoria humana y deportiva de Rafa López Espósito. Dos, dar traslado de esta moción a la Asociación Deportiva Fútbol Sala de Priego y al jugador y vecino de Priego Rafa López Espósito. Al respecto de lo que ya he indicado, que el Reglamento de Honores y Distinciones pues exige que se le consulte, coste su aceptación, un instructor y dictamen de comisión informativa y acuerdo de pleno.
Bueno, pues se inicia en este momento ese trámite y ese expediente para poder nombrar al pabellón pues con el nombre de Rafa López, que es un reconocimiento no solo a él, sino a todas las personas que se han dedicado y que han pues desarrollado la afición por el fútbol sala en nuestro pueblo, destacando especialmente, ¿no? Pues yo creo que es necesario también las figuras pues de Lorenzo y de Rafa Rodríguez, que todos conocemos, y que bueno, pues llevan años, además de otras muchas más personas, pero llevan años liderando e impulsando la práctica, ¿no?, de este deporte en nuestra localidad. Bueno, pues antes de pasar a la parte informativa, había un asunto fuera del orden del día relacionado con el Plan Municipal de Vivienda, en el que pues le paso la palabra a David, primero para que pueda comentar brevemente lo que es, para poder someterlo a la inclusión, y posteriormente para poder debatirlo.
Comento entonces brevemente y luego lo expongo.
Sí, sí, pero vale. para votar la inclusión.
Simplemente la votación, la aprobación de la ampliación del plazo de exposición pública del Plan Municipal de Vivienda y Suelo durante 2 meses más.
¿Se aprueba la inclusión en el orden del día? Por unanimidad se aprueba. Tiene la palabra ahora para poder.
Bueno, muy rápido. Como bien sabemos, a través del Ayuntamiento de Priego se promulgó la redacción del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, siendo su principal objetivo dar respuesta a la demanda de vivienda de acuerdo con los nuevos modelos de hogares que están surgiendo, garantizando una vivienda digna y adecuada a todos los priegenses, estableciéndose como principales áreas de trabajo en determinar la demanda de vivienda y necesidades del suelo, establecer una oferta cualificada, fijar los ejes estratégicos de la programación e instaurar procedimientos de conservación y rehabilitación. Este plan se ha redactado, como bien sabemos, con la aportación de la subvención de la Junta de Andalucía destinada a este fin y en el marco de las competencias municipales que se establecen en materia de vivienda. Comentar que el Pleno del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, en sesión celebrada el día 27 de marzo, en sesión ordinaria, adoptó acuerdo de aprobación inicial del Plan Municipal de Vivienda, sometiéndolo a información pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, publicándose en el Boletín Oficial de la provincia a fecha de 7 de mayo de 2018, concluyéndose dicho plazo, por lo tanto, el día 8 de junio del presente año, ya que estaban 10 días naturales. Entendiendo que al tratarse de un documento trascendente que por interés general debe de ser difundido y conocido por el mayor número de ciudadanos, asociaciones y colectivos en general, para la colaboración y aporte de distintas ideas y propuestas, estando previsto darlo a conocer mediante también jornadas informativas que se van a llevar a cabo e intentando así fomentar lo que es la participación ciudadana en todo el municipio, llevo a cabo esta propuesta al Pleno de Corporación de la ampliación del referido plazo de exposición pública en 2 meses más, computándose el mismo desde la nueva publicación en su día, en su momento, de acuerdo en el BOP.
Lo que a favor, Partido Andalucista, a favor, Grupo Socialista, a favor, Grupo Popular.
Sí, nosotros habíamos presentado una adenda a la propuesta del delegado.
Sí, la estuvimos comentando en junta de portavoces. Entendíamos, en primer lugar, que se trataban de temas completamente distintos y, en segundo lugar, se está también trabajando en la mejora del plan por parte del mismo equipo que lo ha llevado a cabo, a fin de incluir varias cuestiones, aparte de las que ustedes han ido exponiendo, también otras cuestiones para la mejora del plan que se han visto que se puede todavía seguir mejorando. Así que se está trabajando precisamente en esa mejora del plan para que finalmente, pues, cuando se traiga definitivamente por parte del Pleno, tengamos todavía un plan mejor y, además, también con los aportes de la ciudadanía.
Bueno, hago la exposición y luego ya me dice. La verdad que no entendemos por qué no se ha hecho nada en este último mes. Estamos de acuerdo en que se amplíe el plazo. Creemos que es un documento muy importante. De hecho, ya lo dijimos cuando se trajo a aprobación inicial. Que la gente se entere, porque en muchos sitios no saben que ha estado ni siquiera o está en exposición pública, y la adenda que nosotros, la propuesta que hacíamos es que ya votamos en contra de la aprobación inicial, porque el documento entendíamos que estaba bastante incompleto. Las partes de pliego entendemos que con el área de urbanismo se pueden perfectamente completar, pero sí es verdad que la parte de la aldea y los diseminados entendíamos que se debe contratar. Ustedes están comentándonos ahora, o le han comentado a mi compañero esta mañana, que se ha contratado con el mismo equipo. ¿No se ha contratado? Pues lo que sí es verdad que entendemos que el ayuntamiento en estos momentos, a no ser que sean alegaciones, no puede modificar ese documento. Tiene que ser en alegaciones, porque no se puede modificar un documento que ya se ha aprobado inicialmente. Por eso le hacíamos la propuesta de que se trabajase específicamente en aldea y diseminado, entendiendo que las alegaciones que se fuesen a hacer por parte de particulares, en nuestro caso también, por el Grupo Popular, no van a resolver la falta de información en estos momentos que existe en el documento. Por eso entendíamos que debía de… Bueno, dicen ustedes que están ya trabajando, que tenemos primeras noticias sobre ese tema. Nos alegramos, porque significa que llevábamos razón. Y que lo que sí pedimos, por lo menos, si dicen que ya el equipo técnico está trabajando en eso, es que si se llega al acuerdo de que las alegaciones que se vayan a convertir, ese documento que dice que se está trabajando ahora, la parte de aldeas pase por el Consejo de Aldeas y aparte pase por el visto bueno de la Comisión de Urbanismo, para que las propuestas que esté redactando ahora mismo el equipo sean unas alegaciones que hace el propio ayuntamiento a su documento, porque de otra forma no se puede modificar un documento siempre que no sean alegaciones, si no, pues…
Sí. Bueno, comentarle que sí se han estado haciendo ya cuestiones, se ha trabajado, precisamente se está trabajando en el proceso de diagnóstico y propuestas ya a través de la página del portal de participación ciudadana del Ayuntamiento de Priego. Se ha expuesto la integridad del documento para que los ciudadanos tengan el acceso al mismo. Y, bueno, como bien indicó en su día el propio técnico de urbanismo, este plan es modificable tantas veces se desee cada año, independientemente de que se tenga que revisar cada 5 años. El plan es completamente revisable siempre que se estime oportuno por parte de la corporación.
Bueno, pues se entiende, entonces, aprobada la… Bueno,
quería comentar… Que preguntarle si se acepta el tema de las alegaciones, el documento, lo que le he comentado. Es que no, si no, no sé cómo lo va a hacer.
No, bueno, es que a lo mejor no le ha informado su portavoz, a lo mejor no ha fluido bien la información, pero como hemos señalado, la delegación entendemos que no tienen cabida en este documento porque son cosas completamente distintas. Supongo que se refiere al documento que han presentado esta semana, ¿no? ¿No? ¿A qué se refiere?
Entonces, me refiero a que el plan de vivienda está expuesto y no se puede modificar salvo que sea por alegaciones. Entonces, lo que le estamos diciendo es que el documento que están redactando, que nos han comentado esta mañana, que se está redactando por el equipo que se había contratado, no se puede entrar en el documento que está aprobado. Tiene que ser una alegación. ¿Qué? Sí, pero que yo le estoy haciendo una propuesta de que esas entren como alegaciones y además que pase por el Consejo de Alcalde, la parte de aldea y en la Comisión de Urbanismo para que no pase lo de la otra vez. Es lo que se le está pidiendo.
Sí, la propuesta se aprueba tal y como viene. Sí.
Vale. La propuesta se queda tal y como viene en el redactada.
Bueno, pues muy bien, nosotros no vamos a votar en contra de que se amplíe el plazo de alegación, estamos a favor, pero vamos, que nos parece una barbaridad. De todas formas, ya han puesto ustedes de relieve que el documento que trajeron estaba incompleto.
En fin, pues se entiende aprobado por unanimidad. En fin, seguimos ahora a la parte de información y control, expediente 9.618/2018, sí, pueden sentarse. 2018 corresponde, sí, a comunicaciones y protocolos. En comunicaciones no había pues nada relevante para. Y pasamos a las felicitaciones de. Que va a abandonar el pleno mi compañera. Empezamos con las felicitaciones a la cantante Ana Jiménez y al guitarrista Juan Bermúdez, nuestras dos jóvenes, no promesa porque ya son, ¿no?, bastante, son artistas reconocidos de nuestra localidad, por alcanzar la final del certamen de jóvenes flamencos de la Diputación de Córdoba. A José Luis Machado y al Cajasú Priego por el logro de 3 horas en el Campeonato de España de Veteranos. A nuestro compañero en el Ayuntamiento de Priego, don Jesús Cuadros Callaba, por su nombramiento como académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Noble Arte de Córdoba. También nos sumamos de nuevo a una felicitación a Rafa López por haber sido campeón de la Copa del Rey con el Fútbol Club Barcelona. A la firma, antes de pasar a la firma, no sé si hay alguna felicitación personal o algún colectivo por parte de los grupos.
El equipo cadete de Priguense, que se ha proclamado campeón de la Copa Diputación de Fútbol el pasado sábado día 26 de mayo, cuya, bueno, al final se jugó en Montemayor.
Perfecto. Pues pasamos entonces a reconocer una vez más a las empresas amparadas bajo el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba, que han tenido premios en el concurso de internacional de aceite de oliva de Nueva York, en la Feria de Olivo de Montoro, en el concurso internacional de aceite de oliva virgen extra Aipo de Argento y en el concurso internacional de aceite de oliva virgen extra de Japón y los premios Mezquita. Son la empresa Almazara de la Subbética, Muela Olive, Agrodén, la Almazara de Muela, Cooperativa La Purísima, Aceite Vizcántar y también a la empresa pues de Kiko, de la familia Llévenes García, por sus diferentes premios en el concurso internacional de Zurich, concurso de Montiferru, de Nueva York también, Oil China, Olive d'Or, el León de Oro de Italia, la Oliva de Francia, Evoyoc de Italia, Monocultivar de Italia y también. Estaban todos. Si quieren, para no hacerlo. Lo podemos y creo que es interesante también, y es una pequeña propuesta de poder tener en nuestra página, ¿no?, del Ayuntamiento también, con todos los premios que consigue nuestra empresa de aceite, que se pueda consultar, porque creo que es bastante interesante que todas las vecinas y vecinos puedan ver pues cómo el aceite de Priego está triunfando a lo largo y ancho del mundo. Es una lista bastante grande. Y quiero también felicitar a a Luis de la calle Real, porque ha obtenido también el premio en el concurso de rejas y balcones de la Diputación de Córdoba, que a sus 91 años pues es todo. No, bueno, también podría ser, pero sería Luis Miguel, ¿no? Así que y desde el ayuntamiento y en el nombre de todos, pues le mandamos esa felicitación y que siga trabajando como lo hace, porque es un trabajo, y con ese cariño con el que trata a todas las personas que pasan por su casa. Y pasamos al apartado un poco más triste de pésame al trabajador Agustín de este ayuntamiento, don Agustín Ruano Cruz Ruano Cobo, por el fallecimiento de su padre, y a la trabajadora de este ayuntamiento, doña Concepción Valverde López Conchi, por el fallecimiento de su tío. Y no sé si hay alguno que sea algún fallecimiento, que sea algún pésame que sea extensible para poder, ¿no? Bueno, damos por concluida este apartado y pasamos al expediente, bueno, punto número 2, expediente 9391-2018, control de decreto y resoluciones de alcaldía y su delegado desde la 3256-2018 de fecha 14 de abril hasta la 4166-2018 de fecha de 15 de mayo de 2018. Entiendo que pasaron, esto bueno, por comisión, por lo tanto pasamos al punto número, que sería el número 3, aunque aparece el número 4 en el pleno, que es la remisión de información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 635/2014 de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos en los regímenes de financiación previstos en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, correspondiente al Ayuntamiento de Priego y los patronatos municipales Adolfo Lozano Sidro, Niceto Alcalá Zamora y Víctor Rubio Chavarri, periodo del primer trimestre de 2018. Y conjuntamente podemos ver también el expediente número 5, que es remisión también de información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de pues también ligado al pago de la factura. Le paso la palabra a la presidenta de la delegación.
Sí, podemos ver los dos expedientes a la vez. De hecho, siempre que viene la remisión de la información trimestral al pleno, ya lo vemos de forma resumida porque, bueno, en la información se puede consultar en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública por cualquier ciudadano, cualquier persona que lo quiera ver, ¿no? De forma resumida, el periodo medio de pago a proveedores del primer trimestre de 2018 global ha sido de 29,51 días, del Ayuntamiento 29,52 días, el Patronato Adolfo Lozano Sidro 28,33, Patronato Víctor Rubio Chavarri 36,39 días y el Patronato Niceto Alcalá Zamora y Torres ha pagado a sus proveedores en este primer trimestre en 17,69 días.
Bueno, pues gracias por la información. Pasamos en este punto al apartado de ruegos y preguntas por parte de los grupos municipales.
Sí, quería saber si había una modificación del tema de Profea 2018-2019.
El Profea 2018-2019, en consenso con todos los grupos políticos, como usted estuvo en la comisión, pues se ha trasladado realmente a lo que nosotros hemos dictado. Es verdad que todavía se llevó a la Junta de Gobierno el plan, la actuación que vamos a tener, y ha sufrido alguna modificación había. Pero alguna modificación tal como nosotros planteamos, si podemos llegar hasta aquí y reducimos hasta aquí. No es que de lo que se haya dicho la comisión quito y pongo, no. De todas formas, usted habrá visto en la Junta de Gobierno, habrá visto el expediente, y si no, pues se lo hago yo mañana.
No lo he visto el expediente.
No, pues se lo hago yo llegar mañana.
Pero bueno, quería saberlo porque como no sabía si sí, había una modificación sustancial.
Usted sabe que había X dinero y se posicionaron una obra, por así decirlo,
Y según el corte de dinero que podemos llegar, pues hasta ahí se
ha podido. Sí, de acuerdo, pero no sabía si se había habido alguna modificación sustancial o no de la propuesta que se había llevado a cabo. Rogaría que se revise o se haga un estudio, o que este estudio está claro, en la calle, tanto en la Avenida de América como en Virgen de Fátima, hay serios problemas de tráfico, porque hay coches aparcados ambas aceras. El otro día hubo un accidente en la calle Fátima, consecuencia de eso. Sé que no estamos viendo aparcamientos, pero creo que hay que revisarlo, porque la verdad que muchas veces queda un caos. Son calles no muy anchas, aparcamientos a un sitio y a otro, y doble sentido, y no hay por dónde.
¿Me permite contestar? El tema del aparcamiento en la Avenida América y el tema de la zona que se está hablando de Fátima, el tema de la Avenida América, el problema está en los conductores que aparcan mal los vehículos, que aparcan en zonas donde está prohibido aparcar. A pesar de lo que diga el Partido Popular, que el concejal hace caso omiso de las quejas de los vecinos, este concejal sí, igualmente que la Policía Municipal, está al tanto de esa situación y, eventualmente, como es habitual en su recorrido diario, pasan por la zona y avisan o multan a los vehículos mal estacionados. Con respecto a la planificación del tráfico de esa zona, no tengan ustedes ninguna duda que se está llevando a cabo y en próximas fechas verá la luz. Gracias.
Era un ruego, y el concejal del Partido Popular no ha dicho nunca a nadie, y aquí estoy, que haya dicho o que no el concejal del Partido Socialista haya dicho o no haya hecho. Entonces, ruego que no se hagan alusiones personales cuando...
No he dicho alusiones personales, he dicho el escrito que ha presentado el Partido Popular.
Aprovecho, además, como estamos empezando, para que se haya un clima de respeto en las intervenciones.
Ha habido un cambio en la recogida de los envases de plástico, los contenedores amarillos. Ha habido un cambio de recogida en el tema de horario. ¿A qué es debido?
A mí personalmente no me consta el horario de recogida del y no, sobre todo, además, ¿lleva un problema asociado que no seamos conscientes?
A mí me ha dicho un trabajador de la empresa que lo está recogiendo,
sí,
que
han cambiado
el horario,
pero
que lleva ya 2 meses, desde las 2 hasta ahora, y si lleva un problema porque lo hacen a lo largo de la tarde, cuando hay más tráfico y cuando hay más problemas de recogida.
Se toma para poder...
¿Qué?
De plástico, para poder preguntar a Premasa.
Ha llevado 2 meses y es que, claro, si te encuentras el contenedor a las 2:30 en mitad de la calle, o sea, contenedor, camión, pues va a llevar 2 meses. Voy a reiterar el ruego, la petición, o como ya se quiera decir, de la rampa de la cava, de la adecuación del cuarto de baño del cementerio, para mí no es válido, y también me apuntan de la acera de la calle que sube para el Almendro, está el cuartel de la Guardia Civil, que por lo visto tampoco está solucionado. Ruego también que se pongan en marcha los planes provinciales, los que quedan, además del manantial de la mina, que no nos pase lo mismo. También ruego, y según me han dicho, hay una petición de los vecinos de Los Praos de al arreglo de la vía pecuaria que va de la Loma de la Vega a la Purísima. Ruego que se haga lo posible, que se solicite a la consejería para asfaltarla, para compactarla o para hacer algo para que se lleve a cabo. Así como que se continúe también con el hormigonado del Camino de Botana, que también se hizo hace un par de años un pedazo, y los vecinos también están continuamente solicitando que se arregle ese pedazo de vía pecuaria, que ya solicité en enero que se pidiera autorización para poderlo hacer. Luego también hay una petición un traslado que me ha hecho el pedáneo de los Villares, que el carril de la Campanilla está todavía cortado desde el temporal, así como también hay varios carriles en las Lagunillas, entre ellos los de Petronilo y el del Llano también, varios de ellos. Luego que se mande la máquina porque llevan ya tiempo cortado.
Perdone, quiero hacer un inciso. La máquina está trabajando a diario y ha habido ocasiones que se ha contratado otra más. y vamos, estamos trabajando a diario. Y hay previsión de, como usted bien dice, son muchos kilómetros de carriles que tenemos. Estamos atendiendo las primeras necesidades, todo es necesario, por supuesto, no les digo que no, pero que está la máquina trabajando y que se va a seguir trabajando. Y hay previsto que se contrate, se aumente de ayuda externa, porque por nuestros medios no podemos llegar a los 600 kilómetros que tenemos en nuestra localidad de carriles.
Sí, eso no lo niego yo, lo que pasa es que esos carriles están todavía cortados, desde que llovió en marzo, último de marzo, se terminaron las lluvias, entonces son prioritarios, están cortados, en las que no usted, se puedan, que tengan bache.
Lo entiendo y lo vamos a hacer. Sabe usted que ya en la comisión, en la última comisión de infraestructura se le dio un detalle de dónde está actuando la máquina y como usted bien ha visto, estamos trabajando a marcha forzada. Lo vamos a hacer lo más pronto posible y estamos en ello.
Lo retiro, pero que están cortados, Juan, que hay que hacerlo ya y que si se ha contratado una máquina, pues hay que contratar dos, porque es que es prioritario, porque es que están cortados.
Ahí está.
Vale. La fuente del camino cementerio había un problema, que no está echando agua, está un poco tiempo echando agua por abajo y la arqueta está rota. Ruego que se pasen para que lo arreglen. Y otra cosa también que me preocupa, el pozo de agua de las Navas, ¿hay alguna solución sobre la legalización? ¿Hay algo, se sigue sin luz? ¿Qué se sabe?
El otro día además lo estuvimos viendo porque, bueno, ustedes conocerán el expediente perfectamente. Ustedes saben que cuando se compró, pues la familia que lo tenía decía que estaba todo bien, que estaba tal, aseguraba que tenía, Álvaro a lo mejor puede tener dar la información un poco más completa y resulta que eso no era así. Entonces a nivel jurídico, desde el área de secretaría, pues se está estudiando también para poder actuar. ¿Quiere aportar algo? Vamos, que se sepa.
Sí, lo podemos hablar ahora o a la salida, a mí me da igual. A la salida. Vamos. El pozo de las Navas, a raíz del problema que hubo con la electricidad seguía contratada con un permiso de obra. Vale. A raíz de eso hubo que contratar a un ingeniero de minas para que hiciera un proyecto para poder dar de alta la luz definitiva y este ingeniero se dio cuenta que el pozo, bueno, además de no estar legalizado, iba a estar difícil su legalización, imagino que todo esto ya lo conoce, porque existe un pozo legalizado de un particular a menos metros de los que la normativa de agua permite. Parecía que nunca se había instado por el ayuntamiento la legalización de ese pozo. El pozo se le compró a su anterior propietario y parece que se pagó sin hacer la escritura. En el contrato hay una condición resolutoria de terminar ese contrato si no estaba en el momento de realizar la escritura el pozo con todas su permiso y legalizaciones correspondientes. Pero parece ser que sí que se intentó esa legalización sobre 2007-2008. De hecho, en 2010 he encontrado un requerimiento de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pidiendo una analítica de agua de ese pozo. No aparece contestación, el caso es que el expediente se archivó y lo que vamos a proponer es retomar ese expediente en Confederación, aportar la analítica, aportar lo que sea necesario e intentar que se pueda legalizar.
¿Va a haber posibilidad?
En principio se veía la cosa fea. Yo el otro día hablaba con el ingeniero de mina esto y le decíamos, abastecimiento domiciliario tiene que prevalecer a un regadío, ¿no? De una finca, ¿no? Sean los metros que sean, ¿no? Tiene que haber alguna salida. Él recomendaba que sí, que lo puede enfocar por ahí, pero que puede ser un expediente que esté en Confederación años y años sin resolver. Después yo
rebuscando sobre los expedientes, me di cuenta que estaba esa comunicación de Confederación pidiendo una analítica que hablaba de un pozo en otro sitio, que había errores, pero comprobando las coordenadas UTM, comprobé que era ese pozo del que en ese expediente se hablaba. Entonces, pues quizá por ahí, retomando ese expediente y abriendo lo que es un expediente anterior, pues se pueda legalizar. No sé. También depende del momento en el que el vecino legalizó el pozo, de la antigüedad de uno y de otro. Puedo decir que estamos en contacto con los profesionales que pueden ayudarnos por intentar darle una solución, porque claro, el problema es grave. El problema es grave. Desde el año, no sé qué año que se compró el pozo, 2006 o 2007, pues ya debería estar solucionado, pero no lo está. Yo espero que haya una solución, claro. Pero a día de hoy no hay seguridad de que podamos tirar por un lado o por otro. No sé si yo sí lo que sí quería también pediros que si vuestro grupo tiene alguna otra información sobre eso.
Sí, es que...
Porque, por ejemplo, eso lo he encontrado yo buscando, ¿no? El problema
es que nosotros no tenemos información. Esto me he enterado yo porque me he enterado. Pero el problema es que no tenemos información de eso y creo que estas cosas se tenían que informar por parte del equipo de gobierno. Entonces, es un problema, pues,
ya
es un
está informado aquí delante de todo el mundo que lo puede, ya lo conoce
todo. Sí, pero
todo
esto lleva ya tiempo. Entonces, esto se podría haber hecho antes. Pero bueno, aparte de eso.
Ah, claro,
solo un inciso.
Se podría haber hecho
inciso.
En 2011, en 2012, en 2013, en 2014, claro, además, que se podía.
Esto es la Junta de Gobierno.
¿Cómo?
Que vienen además de hace más de 10 años, pues no ha surgido nunca ese problema. No sé si, sí, y yo creo que la petición que está haciendo la concejal, creo que si este tema o de cualquier otro tema que piensen ustedes que pueda haber algún tipo de problema y que estén revisados, que lo comuniquen para poder...
Es que nosotros no tenemos información respecto al tema, una información que da. Lo que sí podemos decir que cuando nosotros llegamos al gobierno es que ese pozo no estaba ni legalizado sanitariamente. O sea, y no sabíamos del problema del enganche de luz, como tampoco ustedes habéis sabido, sino porque ha habido un corte de Endesa. O sea, no ha habido nada. Lo que sí creo que hay un tema serio que nos digáis si hay posibilidad o no posibilidad, que se tenga que hacer algo.
Pues es que la última conversación fue ayer o antes de ayer. Con este hombre que ni siquiera había visto la información que yo te estoy comentando, esta última que he visto, que parecía que no era de las Navas, porque en ningún sitio ponía las Navas, pero comprobando las coordenadas concesión por concesión que tiene este ayuntamiento, comprobé que ese expediente correspondía allí. Entonces llamé a este hombre, se lo dije y me dijo, pues mándamelo y que eso voy a pasar.
Eso está bien, además, que si cae algo serio a nivel jurídico para que no se vaya a cometer ningún paso en falso y sea cumpliendo con la legislación vigente.
Bueno, ruego que nos tengan informado que puede ser un problema. Gracias.
Sí. A mí me gustaría rogar que cuando se saque un cartel de cursos que se hacen desde el ayuntamiento, ¿vale? Y ponga que las edades son para todas las edades, que sea verdad. Porque en el curso que se ha hecho de ajedrez, me consta que hay varios niños que se han quedado fuera, tengo nombre y apellido, con 4 y 5 años. Y se le ha dicho que no podían participar en este curso. Es un ruego que cuando se haga otro cartel o que se ponga la edad que pueden inscribirse o que no se ponga para todas las edades, ¿vale?
Le responde la concejal.
Un momento que le voy a responder, que el problema ha sido que han habido 6 grupos, han tenido que repartir entre grupos y es que no había suficientes niños para poder formar otro grupo de esa edad y esos niños no podían jugar con mayores porque se han hecho por edades y si no se apuntan es igual que en el resto de cursos, si no se apunta a un grupo suficiente para formar un grupo de que sea en ese tipo de cursos, es conforme a la edad, no se puede dar. Se han quedado fuera porque no se han apuntado suficiente número para crear otro grupo de la misma edad, que es lo que es que se tiene que dar por edad, no porque se excluyan por la edad, sino porque si no es igual que el resto de cursos, que si no llegan a un mínimo no pueden impartirse, se han repartido todos los que están apuntados, salvo esos tres, porque no han conseguido conformar un grupo para poder jugar, se han repartido en los otros tres grupos. Pero era para todos.
Lo pero que esa pasa información es que si no se le ha dado a los padres así de los grupos.
Claro, se explicó el viernes pasado.
No fue antes del comienzo del curso, que fue el viernes, antes de 6 o 8, no sé si era así.
Sí, esa fue la reunión.
Cuando fueron a inscribirse, en juventud le dijeron que no podían porque tenían 4 años. No le dieron más explicación.
Ah, claro, entonces esa, porque es diferente conformar su grupo conforme a la edad.
Claro, esa explicación aclarado, se le tiene que dar a los padres.
Aclarado sí. Queda.
Y luego otro ruego, que rogamos que se cumpla la ordenanza de Solares, que desde el 30 de abril se ha terminado el plazo y somos los primeros, el propio ayuntamiento, que estamos incumpliendo esta ordenanza, y hay sitios que están provocando verdaderos peligros, como la curva en el cruce de la Vega, que a diario hay bastante azúcar, así que se deje de incumplir y se limpien, por favor.
Gracias.
Sí, mi primera pregunta va respecto a lo que es la contratación del servicio de prevención de riesgos laborales. Entonces, una pregunta muy, muy sencilla. Ante el empate que hubo en la primera oferta, mi pregunta es, ¿se hizo de manera pública la apertura de sobres cuando presentaron la oferta, la contraoferta a las empresas?
Pues en este caso deberían de contestarle de secretaría y de contratación, porque, ¿sabe? Si no sabe, se lo digo, yo no participo en ningún tipo de proceso. ¿Vale? Entonces, no sé cómo se...
Marlon, le pregunto a usted porque me dio un pleno que siempre le preguntaron a usted.
No, a trasladarle, porque personalmente yo no sé responderle a esa pregunta. Si Rosario...
No, porque no he visto el proceso...
Mañana que se pregunte y se le pueda dar la información al concejal.
Sí, pues tengo otra pregunta con respecto a este proceso de contratación. Uno de los criterios de puntuación que se daban, hasta 30 puntos, era por tener el centro en priego. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué se valora igual a una empresa que tiene todo lo que son las especialidades de prevención de riesgos laborales, que como sabéis son 4, 3 y 4, se le da los mismos puntos que a una empresa de fuera que solo tiene un acuerdo con un centro médico de priego para solo una de las especialidades, que es vigilancia en la salud? Entonces, si son tan amables, también me contestan, porque entiendo que no lo van a saber.
No, es que entiende bien. Sí, sobre todo se toma nota para poder responderle en base al pliego técnico que se haya sacado y que el técnico pues pueda decir los motivos, las razones por las que se selecciona de una forma o de otra.
Por otro lado, ruego que se nos pase el expediente completo de la feria de San Marcos, por favor. Y por último, hace unos meses usted me dijo que se estaban haciendo unos estudios técnicos de ingeniería en las lagunillas para colocar un aparato de aire acondicionado, que no se había colocado por eso. Quiero saber si esos estudios técnicos de ingeniería se han terminado y si ya se ha colocado el aparato de aire.
No, sin problema, sí. Además, no estudios técnicos. Mira, el tema estaba muy claro, sí, para que no haya ningún tipo de duda. Cuando se va a instalar, el problema que hay en el centro es que aquello no tenía la habitación, por lo visto estaba abierta y se sale todo. Y entonces dijo el técnico del ayuntamiento que había que hacer una obra para poder hacerlo. No se ha hecho todavía, para que tenga usted conocimiento. Y es el paso previo para poder colocarlo. ¿Y qué esperamos? Pues que antes de que llegue el invierno, de que hace frío, pues que puedan tenerlo. ¿Y cómo? De una forma que sea eficiente para que no esté enchufado y se vaya todo el...
Vale, pues mi ruego es que intenten hacerlo antes del verano para que no se mueran de calor, porque si no, no van a llegar al invierno para morirse de frío.
Bueno, esperemos que lleguen al cielo, hombre.
Un ruego rapidito. Si mal no recuerdo, el pasado 29 de enero entregaron las resoluciones de las ayudas a beneficiarios del Plan Municipal de Apoyo a Nuevas Empresas, como siempre a bombo y platillo, con la foto por delante y tal. Bien, pasan 4 meses después por lo que ruego que se pague a todos los beneficiarios esta ayuda, ya que me consta que hay algunos emprendedores que aún no han cobrado, teniendo firmada incluso la aceptación de la misma.
Sí, le paso la palabra a Isma, y además, y una cosa, porque había las cartas de pago y había algunos que no venían incluso a recogerlas.
Por falta de... ¿Les faltará algún documento o algo que subsanar? Pero están todas resueltas. A falta, como usted sabe, tienen que presentar toda la documentación. Hay algunas que tienen algún problema con la licencia de apertura, ¿vale? Entonces, está resolviéndose.
Buenas, yo ruego que se arregle el muro del colegio que linda con la barriada de Naranja Carrillo, que lleva desde hace 3 meses debido a un accidente de tráfico que se tuvo que cerrar la pista deportiva por la seguridad de los niños, y aparte que se retiren los restos del vehículo, que siguen allí desde entonces.
Bien, Vanessa, como bien sabéis, bien lo has dicho, eso fue un accidente de tráfico, entonces ahí entraba la aseguradora, ¿eh? Y lo primero que era garantizar, como bien sabes, la seguridad de los niños. Desde Secretaría, además, ya está Antonio, está para que se resuelva a la mayor brevedad, porque era un problema entre los peritos de las aseguradoras, que el ayuntamiento de forma directa no podía intervenir, ¿vale? Y se está trabajando, y además esperemos que próximamente esté concluido y que puedan arreglarlo. Pero mientras no, lo primero que debe primar es la seguridad de los nenes, por eso no, para que no estuviese en ese patio.
Pero bueno, que dentro de eso se intenta dar la mayor agilidad posible y sobre todo que se limpien los cristales lo antes posible, ¿vale?
Sí, bueno, a mí me gustaría preguntar a la delegada de Sanidad hasta cuándo está vigente el contrato que existe suscrito entre el ayuntamiento y la empresa Tecnisan para el tema de gestión de las plagas. Es que no sé si estará a punto de finalizar, por saber más o menos cómo va. Y luego también me gustaría saber si se ha hecho alguna campaña de sensibilización canina desde que está usted como delegada de Sanidad. Vale. También me gustaría saber, desde finales del año pasado, en la Comisión de Bienestar Social, nuestro grupo lleva preguntando en varias ocasiones por un pliego que se iba a realizar en materia de control animal, y nos gustaría saber para cuándo estará listo.
Bueno, con respecto a la campaña de sensibilización no se ha hecho porque se tiene controlado.
Sí, con respecto a la campaña de sensibilización no se ha hecho porque se tiene en cuenta que lo que se quieren hacer es unos carteles, pero que no sean carteles publicitarios normales, sino que sean algo de chapa o algo que podamos poner en parques infantiles, colegios, para que no se deterioren y se rompan, porque prácticamente cuando se hacen campañas de sensibilización con cartelería, pues se estropea de momento. Entonces, algo que quede constancia y que se quede puesto. Por eso no se han hecho todavía. Con respecto a la segunda pregunta que me ha hecho, pliego. El pliego que iba a salir también de control animal. Sí, estamos también con el contrato nuevo, la nueva ley de contrato, por eso estamos finalizándolo y de un día a otro pues saldrá ese pliego de condiciones. Pues rogaría que antes de que se traiga pleno, que se haga público, que nos pasasen el borrador para que lo pudiésemos estudiar y hacer cualquier tipo de aportación. Si bien y cuando, yo no estoy de acuerdo con el pliego, pero bueno, eso ya serán otros temas que trataremos adelante.
Si no ha visto el pliego, no entiendo cómo puede no estar
con el tipo, con el tipo de prestación a través de un pliego de este servicio.
Debería, bueno, yo creo que sabe las carencias que tenemos en ese sentido de instalaciones para la ubicación de animales sueltos.
Quiero hacer un inciso. Este ayuntamiento, y hay que ponerlo sobre la mesa, no estaba haciendo de forma correcta el control animal. Me llevo un caballo. ¿Dónde metemos el caballo? ¿Me lo traigo aquí? ¿Lo ato a la...? ¿Qué haya pasado? Si se encuentra una cabra y es control animal, ¿nos llevamos cada día uno la cabra o cómo lo hacemos? 6 años en este año lo han hecho. Que duden. Y no sé cómo tienen pensado, cuál es su forma. ¿Seguir haciendo como se estaba haciendo hasta ahora? ¿Que no se hacía? ¿Esa es la forma? La verdad es que, bueno.
Bueno,
Cuando venga el pliego ya hablaremos sobre el tema. Aquí siempre que ha habido cualquier problema se ha atajado de la forma que se ha podido y se ha dado respuesta. Y decir que para mí el sistema que había pues era uno de los pioneros y con respecto a otro ayuntamiento en el tema de control animal, en el tema de colaborar con una protectora que en otros sitios no lo había, incluso en otros ayuntamientos han tenido de referencia. Pero vamos, que cada uno tiene su manera de llevar un tema de una manera diferente. ¿Que vosotros tenéis otro sistema? Pues nada, estamos esperando que nos digan cuál es ese nuevo modelo y ya pues tendremos que decir lo que tengamos que decir con las letras sobre la mesa, porque ahora mismo no podemos hablar sobre algo que no existe.
Por supuesto, y colaboración con las protectoras y con la asociación siempre, y la va a seguir habiendo. Lo que sí preocupa, y además se ha pedido para ver la legalidad de las obras que se han hecho en los espacios en los que se estaba actualmente, que por lo visto, y parece ser que no está todo en ese entorno donde se había instalado, no es el sitio idóneo para hacerlo, aparte pues de la gestión de otras obras que sin autorización, sin ningún tipo de autorización, se han hecho allí. Y esa me parece a mí que no es el camino ni es la forma como una administración tiene que atajar algo tan serio como es el control animal.
Vale. ¿Y ahora mismo qué se está haciendo entonces? ¿Lo que hacíamos?
Hay un convenio, como ustedes bien saben, con mascotas de priego y está vigente. Se está llevando a cabo el control animal como se ha estado haciendo desde hace no 6 años, algunos más. Con lo cual es el mismo sistema que se estaba haciendo hace un año que estaba usted. No ha cambiado nada.
¿Y en el presupuesto que han desaparecido las partidas de veterinario y de manutención, desde dónde se está pagando?
Se han unificado las partidas para la licitación de lo que es el servicio del control animal. Mientras que no se licite, pues simplemente si se tiene que hacer modificación presupuestaria para ir pagando lo que es la prestación de servicio, se hace como se ha hecho siempre y punto, no hay mayor problema. No sé dónde encuentran el problema.
Vale. Y luego, por otro lado, pues rogaría que se ceda otro espacio a la asociación, ya que el que tenían hasta ahora a la asociación Mascotas se le ha retirado el uso. Y me gustaría que, bueno, recordando que la antigua Casa de la Juventud, que lleva ya un año en desuso y que ya hemos traído también a pleno en varias ocasiones, que además de esta asociación hay otras que necesitan de un lugar para desarrollar su labor, que también se iba a hacer otro reglamento, decreto, no sé, de uso, que llevan ustedes un año, que ni ha salido el pliego, ni ha salido el reglamento, y estamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo nosotros, que nosotros lo estábamos haciendo mal y vosotros seguís haciéndolo igual o peor. Entonces, rogaría, por favor, que el reglamento se ponga en marcha y que se dé respuesta a todas las asociaciones que están pidiendo un espacio para poder desarrollar su labor.
Que no me ha quedado muy claro qué es lo que estaban ustedes haciendo mal, que nosotros seguimos haciendo mal, que no sé lo que es.
Estamos mal y estáis haciendo lo mismo, pues entonces es mi reflexión. Si estáis haciendo lo mismo que nosotros y nos estáis diciendo que nosotros lo hacíamos mal, pues entonces todos lo estamos haciendo mal.
No entiendo su debate, no sé a qué se refiere, pero bueno. La pregunta, el ruego es que no sé a qué se refiere usted ahora mismo, vamos.
Sí,
seguro. Solamente por último, pues rogar que se ejecuten en su totalidad todas las partidas que existen en el presupuesto, porque se quedaron algunas sin ejecutar en el anterior presupuesto, y que se lleven a cabo en su totalidad para dar respuesta a todos los problemas que estamos teniendo, que hemos tenido y que tendremos en el futuro.
Mañana me informaré de las que dice usted que no se han gastado, porque no tengo yo ese dato. ¿Lo tiene usted? Yo no.
Tiene usted la palabra.
Yo quería empezar, lo anuncié en el anterior pleno, y quería empezar este pleno porque sobre mi mesa, como portavoz del grupo, no tenía ninguna de las respuestas de todos los ruegos que durante los últimos plenos se han ido celebrando, y la respuesta de los concejales de gobierno ha sido se responderá por escrito. Me pregunta eso, los ruegos que se responderían por escrito, ¿para cuándo? Además, hoy hemos aprobado 3 actas, que creo que si ustedes no tienen un seguimiento de los ruegos y preguntas cuya respuesta es esa, en las actas vienen recogidos. Así que lo primero que les ruego es eso, que esas respuestas por escrito que quedan ahí en el aire, que se den. Y la segunda, señor Mármol, ¿en qué situación está su imputación por el presunto delito de tráfico de influencia por el caso de las oposiciones de bomberos?
Como bien sabe, aquí pues le voy a contestar porque es que no tengo ningún tipo de problema, a pesar de lo improcedente y de que no viene en ningún momento que sea un tema municipal, y espero además que usted sea el primero en que pida perdón públicamente cuando esté todo aclarado. Ya me reservaré yo las acciones legales que sean, pues, que considere oportuna, y le comento además. Me sorprende cuando usted es el adalí en la Diputación de Córdoba y su grupo está personado, si su grupo está personado, ¿para qué me pregunta si ya lo sabe? Ah, ¿no le dan información en su grupo de este tema? Me caché. Bueno, pues estoy esperando, como bien sabe, para poder ir a declarar ante el juez de forma voluntaria, como así lo solicité, para poder exponerle pues todo lo que considero que es oportuno que su señoría conozca, y poder aclarar todo este asunto. Y como bien le decía anteriormente, lo que le está escribiendo su compañera, si no sé, que lo puede leer perfectamente, sí, sin problema, antes de que, para que le siga contestando. Y es lo que hay. Además, a través de lo que sí le puede, ya que forma el Grupo Popular, está personado en este expediente, pues puede usted pedirle a su partido que le dé la información de todos los expedientes que hay. Y si no, si usted quiere, cuando vaya a declarar, me acompaña y se aprende el camino.
No le juzgo y no voy a tener en cuenta ninguna de las reproches que ha hecho ni de la broma, porque entiendo perfectamente el nerviosismo. Señor Mármol, yo en ningún caso traigo aquí este asunto, ni lo traigo ni para condenar, ni intento hablar.
Faltaría más.
Madre mía, qué actitud de presidencia, de pleno más. En fin, que yo en ningún caso pretendo ni condenar ni nada por el estilo. De hecho, creo que la actitud que están encontrando en este grupo de oposición está siendo muy elegante con un asunto como el que estamos tratando. Yo le preguntaba esto porque efectivamente sé que usted ha sido llamado a declarar. No tenía pensado que hablara esto porque esperaba que fuera usted mismo el que dijera que ya ha sido llamado a declarar. Es verdad que a usted le detuvieron un intento de declaración voluntaria y le dijeron que tenían que citarlo, y por tanto, si esa comparecencia se producía en breve plazo, en el próximo pleno, en el pleno de junio, se debería de preparar una comparecencia como así se aprobó en el pleno anterior. Por eso era mi pregunta, no pretendía.
Entonces, ¿a usted no le da fatiga? Y le voy a decir la palabra más, ni vergüenza de preguntar aquí cuando ya tiene esa información.
Pero que no ha escuchado ni la persona.
Es que no conocen ningún tipo de límite. Y es una pena. Es una pena que no conozca ningún tipo de límite. Porque se le está volviendo en contra. Se le está volviendo en contra esa forma tan elegante que usted tiene de ser. Y le he dicho, estoy esperando a ir a declarar. Y voy a ir a declarar de forma voluntaria. Y además. Voy a dar explicaciones aquí en este pleno, porque hay muchas sorpresas que a lo mejor algunos pues no tenían que estar tan tranquilos. En vez de estar, no dicen nerviosos a los demás, ningún tipo de nervio. Y además confío en el Estado de Derecho y nuestro sistema judicial. Y el sitio donde las personas que nos exponemos públicamente para responder es en sede judicial. Y usted no es ni juez, ni inquisidor, que es como si no, quiere ser usted la Diputación de Córdoba. Sí, así. Y espero, y confío, y como confío en el sistema judicial, pues espero que lo más pronto posible se pueda quedar todo aclarado y dejen de circular por los grupos de WhatsApp, y además desde algunos números bastante sorprendentes desde que le llegan capturas de pantalla, porque al final la gente pues también te envía, ¿no?, las capturas para ver cosas, y la verdad es que es penoso, lamentable y triste la corporación, la forma de actuar, ¿no?, a la espalda de algunas personas. Pero bueno, si se entiende la política así, ¿no?, como un sálvame continuo y permanente, pues es normal que se tengan ese tipo de actitudes.
Créame que le comprendo y le entiendo. Esta situación quizá hemos llegado, señor Mármol, porque usted cogió un camino diferente al que cogió la señora compañera de su partido, la señora Amo, que en ese pleno de diputación hizo la comparecencia y dio las explicaciones que ella consideró oportunas, y eso es lo que usted le ha negado a los preguenses. Ojalá, se lo dijo mi compañera María Luisa, no haya nada detrás de todo esto, y ojalá usted...
Y si hay algo que responda quien tenga que responder. Y no van a doler prenda en dar explicaciones, una vez que se la haya dado a su señoría en sede judicial, que en un Estado de Derecho, la justicia es el lugar donde se dan las explicaciones, en primer lugar.
Le comprendo. El siguiente ruego es para pregunta para el señor Onieva. El protocolo de fugas de aguas de Priego, que recordará usted que hace unos meses trajimos aquí una propuesta de modificación. Según hemos visto las actas de los consejos de agua, no hay ninguno, no se ha hablado de ese tema. ¿Se tiene pensado hacer alguna modificación de este protocolo de fugas?
Por supuesto, ese protocolo de fugas tendrá que aprobarlo el Consejo de Administración de la empresa. Por supuesto, habrá que elevarlo y habrá que llevarlo.
Bueno, señor Musach, ya me da un poco de apuro. Señor Musach, me da un poco de apuro ya hacerle este ruego. Ha dicho que el concejal de tráfico no hace caso omiso. Yo creo que ya sí podemos considerar que la línea de los taxistas, simplemente el repintado, mientras haya una posible posterior solución, que usted está empeñado en ella y que, bueno, usted tiene el derecho de poder intentarlo, pero por lo menos que se le pinte, que es que yo creo que ya me lo dicen ya casi riéndose, porque una medida tan sencilla como repintar una línea, pues llevamos casi 4 meses trayendo este tipo de asuntos al Pleno. Bueno, la siguiente ruego también va para el señor Onieva. El día 16 de marzo, escribo en mi Facebook y pongo esta publicación. Como puede ver la gente, los bancos de San Francisco, el arreglo que se hizo antes de Semana Santa, y usted me interpeló en ese post personal, en el que dijo lo siguiente: señor diputado provincial y concejal de nuestro ayuntamiento, con su comentario sin información alguna, porque usted nos ha informado, ha faltado usted al respeto a nuestro encargado del servicio de obra y, por supuesto, a todos los compañeros del servicio, además de a nuestro vecino. Si usted no fuera buscando la popularidad a base del engaño, no fuera hecho este montaje fotográfico. ¿Sabe usted por qué se han reparado los bancos así? Mire usted, aprecie la foto que le pongo. Los bancos presentan peligro, y más en estas fechas tan señaladas. En Semana Santa, que se aproxima, los marmolistas no les da tiempo a reparar los bancos en tan poco tiempo. Y se ha decidido esta opción temporal, que pone en mayúscula, para evitar peligros, que como usted apreciará, en esos bancos se monta mucha gente para ver las procesiones. Por supuesto que hay que poner los bancos en su estado natural y cuidar el entorno tan bonito que caracteriza a nuestra ciudad. Le doy las gracias a nuestro encargado de obra y demás operarios de nuestro ayuntamiento, que velan por las cosas que se hagan bien y están siempre aportando soluciones para el bienestar de todos. Yo después le contesté con la misma educación que usted me interpeló, que es bastante, no lo digo con sarcasmo, pero la pregunta es: ha pasado Semana Santa, ha pasado la Feria de San Marcos, ha pasado el mes de mayo, ha pasado la mayoría de los domingos de mayo, y además pasó en la salida extraordinaria de Jesús Nazareno el pasado domingo. La pregunta es: ¿cómo de en breve va a reparar de una vez este remiendo temporal que hizo de los bancos del compás?
Mire usted, lo primero, le interpelé yo, le pido disculpas por haber entrado en su Facebook, no lo volveré a hacer, perdone, pero lo hice porque no lo voy a decir, ya está. Lo primero es que usted tuvo, el populismo de fotografiar el único banco que estaba bien. Usted estuvo una hora antes, que estaban los operarios del ayuntamiento trabajando en ello. ¿Usted por qué no fotografió el que tenía la pieza rota? Yo le puedo pasar esa foto. Yo se la puedo pasar a usted. Sí, sí. ¿Usted por qué no hizo eso? Usted tenía que haber hecho. Mire usted, aquí hay un error. En la plaza de San Francisco. Sí, señor, hay un error. Hay un banco, presenta un peligro. Lo ha leído usted, con toda la educación, no le falta respeto. ¿Y por qué no puso usted esa foto? Y luego puso la chapuza que usted dice que hemos hecho y su garguillo. ¿Está? ¿Por qué no lo hizo usted? No, pero es más fácil decir
que es que mire usted cómo estaba de bonito y han venido los de obras que son así y mire usted cómo lo ha dejado. Y lo segundo, ¿usted conoce la nueva ley de contratación? ¿La conoce? Entró en vigor el 8 de marzo. ¿La conoce? ¿Conoce usted todos los procedimientos administrativos que hay que hacer para llegar a ese tipo de contratación? Hombre, nosotros a lo mejor estamos llegando tarde a muchos sitios y lo reconozco, es verdad, tiene usted razón, estamos llegando tarde, pero lo estamos haciendo bien, cumpliendo la ley. Creo que le tiene que haber quedado claro.
Bueno, yo le reconocí que una solución temporal como esa se entendía y se agradecía. Le he preguntado cuándo va a terminar esa solución temporal. Creo que son prácticamente 2 meses y medio. Pero bueno, si la ley de contrato va a hacer que una nueva excusa para que cada vez que haya que hacer algo tengamos que tener de excusa la nueva ley de contrato, bueno, pues ya sabemos cuál es la nueva manera de...
Se está trabajando en ello y peligro que lo más importante se ha eliminado, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces ya está.
Bueno, pues ya sabemos que en breve y por la ley de contrato. Bueno, la siguiente es, señor Mármol, en el último pleno usted volvió a citar una posible reunión para el tema de la A333, la cartera de la Angostura. Ya hace 3 meses que el Grupo Popular, engañado, porque no podemos utilizar otro término, engañado por los 3 portavoces del Gobierno, retiramos una moción que traíamos para reclamar la A333 y... La verdad es que hoy estábamos tentados de volver a traer esa moción, pero creíamos que las 2 mociones que traíamos eran también importantes y lo hemos convertido en un ruego. No sé si está en el tejado del Gobierno, no sé si está en el tejado de los portavoces, pero creo que ahí se dio una palabra, este portavoz y este grupo la aceptó y creo que no se está actuando con decoro en un asunto, porque se ha reclamado antes en el tema sanitario, no está ahora la portavoz del Partido Andalucista, se ha reclamado corporativismo, tema de corporación, nosotros lo hicimos, renunciamos a esa moción para ser corporativos, pero lo que no renunciamos es a esa moción para ser corporativos, para ser engañados y que nadie se ría de nosotros. Así que yo le informo de que si este asunto no lo abandera el ayuntamiento entero, traeremos al próximo pleno la moción que dejamos sobre la mesa y será el PP el que abandere este asunto. Además, con la gravedad de que cada vez que pase pleno tras pleno un asunto como este y se nos diga que estamos haciendo partidismo, le reconoceremos que sí, que estamos haciendo partidismo con una demanda histórica tan importante como el de la A333 y que además lo estamos haciendo porque los 3 partidos que conforman el gobierno tripartito del Ayuntamiento de Priego se rieron de nosotros y estuvieron 5 meses toreando. Así que les doy esa oportunidad y que para el próximo pleno este tema siga siendo un tema de corporación.
No sé si tenía algo más usted o no.
Como llevo un rato de articulaciones mientras hablo, pues pensaba que iba usted a intervenir.
Ah, sí, bueno, intervengo ahora mismo.
Y la última pregunta es muy sencilla. Señora Manta, he querido entender en su exposición de la moción de sanidad, ¿plan reacción? ¿Qué es ese plan?
Pues se busca usted luego en la página, ¿verdad? Lo busca usted y saca toda la información, ve los puestos que lo tiene en marcha, las cosas que están haciendo, y han tenido 6 años para ponerlo en marcha y no lo han hecho. Puede preguntar a sus compañeros por qué no lo
pusieron. Perdona, pero eso se vio en la última mesa de droga, que lo dijo Miguel Ángel, y vamos, que yo lo conocía el plan.
Como lo ha vinculado a la demanda sanitaria, he entendido que era un plan municipal.
Es algo que creo que...
Tienen que solicitar.
Ahí está, ya hemos tenido la primera reunión para poder tenerlo. Creo que es interesante sobre todo para conocer y poder mejorar con el tema pues de población, todas las enfermedades que tiene, o sea, cómo poder mejorar los recursos que, las necesidades que hay, qué recursos que tiene y qué es necesario, teniendo en cuenta además la importancia, y creo que lo ponemos todo sobre la mesa, como es el tema de la dispersión territorial, que es uno de los principales y factores que personalmente, como alcalde, y también más me preocupa, sobre todo por la cantidad de personas mayores solas que viven en la aldea que superan los 80 años, que es una cifra bastante, bastante alta. Y en relación a lo... O sea, a mí no me tiene que dar oportunidades de nada, absolutamente de nada. Las oportunidades de confianza las dan los vecinos, que eligen a los concejales cada 4 años. Y vuelve usted, porque no conoce la lealtad institucional, ni la practica, vuelve usted a decir aquí otra cosa contraria a lo que pasó ese día. Ese día usted retiró la moción porque estos grupos, los tres grupos que conforman el gobierno, tenían otra moción y se la íbamos a tumbar. ¿No se ría usted?
Dice unos verbos que son cuanto menos totalitarios.
No, no, no.
Digo usted a tumbar. Yo hablo con
sí. Un que ahí tiene usted. No, no, de partido no, no, que no, no, que vamos a ver. Si me deja, me deja usted hablar porque yo le he dejado a usted hablar. No, razón no. Esa es la realidad. Retirar la moción porque sabía que presentábamos otra y se la expusimos. Y por eso se hizo un receso del pleno. ¿Qué es la que usted trae? Tráigala. Haga lo que le dé la gana. Usted está en la oposición para hacer lo que le dé la gana, ¿no? Porque así es como entiende usted la oposición. Y todos los temas que antes eran de corporación y ahora no lo son. Y que cada grupo haga lo que estime conveniente, oportuno hacer. Como bien sabe, y en esa moción se pedía no solo a la Junta de Andalucía, a la que le reclamamos todo lo que sea necesario y todo lo que haga falta, sino que también se pedía, y no entiendo por qué no le gustaba esa parte del texto, con el tema de los incumplimientos del gobierno de España, de Mariano Rajoy, con la financiación autonómica en Andalucía. Un tema que es de vital importancia. Tan de vital importancia, porque se ha llegado a una situación límite, que hasta el Partido Popular Andaluz ha llegado a un acuerdo en el Parlamento de Andalucía, y antes lo hemos estado hablando, para reclamar 4.000 millones de euros, que son necesarios para poder financiar y prestar servicios públicos y llevar a cabo inversiones en nuestra tierra. Reclamar todos, pero a todos. Todo a todos. Todo a todos, porque creo que es fundamental, especialmente en estos pueblos, en zonas de interior, y hablando y contextualizando un poco hacia dónde vamos y las circunstancias generales que existen, hacia el mirar para otro lado, con el mundo rural, que desgraciadamente cada vez es mayor por parte de las instituciones. Y las personas que vivimos aquí nos metemos todos, queremos seguir viviendo en nuestro pueblo y queremos tener los mismos servicios que pues, los que tienen quien vive en una gran ciudad. Porque los vecinos que vivimos en estos pueblos, que vivimos en la aldea, también estamos financiando los AVE, estamos financiando obras costosísimas de las que no nos aprovechamos. Y queremos tener buenas carreteras, buenos servicios sanitarios, buenos servicios en educación. Para eso es necesario tener un buen modelo de financiación, del que algún día podemos tener una charla largo y tendido explicando cómo es, en qué consiste ese modelo de financiación y de dónde viene el dinero que consigue las administraciones. Creo que puede ser interesante y específico.
Bueno, pues ya para finalizar, dos cuestiones. La primera, una pregunta: ¿qué ha ocurrido con el tema de la entrada del polio, que es el mismo estado? La verdad es que prácticamente hemos dado toda la entrada, decir que es bastante complicado, la última vez nos dijeron que no tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo, pero no sabemos nada de las medidas tomadas. El otro día lo único que eran dos pivotes y no sabemos tampoco si existe una estabilidad para que continúen subiendo, como el día en el cual yo pasé y lo vi, un camión, y la verdad es que puede ser objeto de un desprendimiento y que aquello sea grave, pero no tenemos ni idea, ni informe, ni nada. Si pueden informarnos sobre el tema.
Sí, pues mire usted, los técnicos municipales del ayuntamiento, al igual que los encargados de servicios de obra, han estado visitando la zona. Me ha dicho, se ha acotado para que no haya ninguno. Y esta obra, ahora mismo, no podemos acometerla con nuestros recursos propios y se está licitando para que se acometa lo más pronto posible. Le digo yo que si realmente hubiéramos una extrema urgencia, lo es, peligroso, se fuera a tomar otra vía y luego se fuera a averiguar los papeles. Pero se está solucionando de la forma correcta que se debe solucionar. Siempre le vuelvo a decir que no exista riesgo ninguno.
¿Se ha realizado informe por parte de los técnicos de la estabilidad del muro?
Pues ese dato se lo tendré que preguntar mañana, eso lo tendré que consultar, pero sí han estado visitando la zona y la han estado viendo.
Lo único que hay son dos pisos. Otra vez a reiterarlo. Bueno, pues para finalizar, como decía con anterioridad, yo sí quiero hacerle un ruego en este caso al señor alcalde, porque además de alcalde es el presidente de la corporación. Y ser el presidente de la corporación quiere decir que es el presidente de todos los grupos que se sientan en la corporación municipal, que resulta que tres conforman su gobierno y hay uno en la oposición que tiene 10 concejales. Hoy la verdad es que, sinceramente, fue bastante aburrido, pero la mayoría de las cosas que han pasado y que se han dicho son culpa directa del presidente de la corporación. Y le voy a decir por qué. No se ría. Se lo digo, aunque usted no lo crea, no se lo digo con segunda intención. Se lo digo porque la mayoría de las cosas que se han dado ha sido de falta total de información y de comunicación. Es cierto que la Junta de Portavoces en muchos casos actuaba el secretario cuando yo estaba de alcalde, pero también es cierto que había muchísimas reuniones, muchas reuniones, muchas veces informales, para informarles a ustedes, valga la redundancia, de las cuestiones diarias que pasaron en el ayuntamiento. Tenemos que decir, y porque la ciudadanía tiene que saber, que este presidente de la corporación y alcalde no se dirige a nosotros en 20 días, ni él ni el 80% de esta corporación municipal, a ninguno de los 10 concejales que formamos el grupo de la oposición. Eso crea una situación en la cual, ¿a quién le vamos a decir nosotros que han venido los vecinos de la aldea, en este caso por un paseo, a decirnos lo de nosotros? Si ustedes ni siquiera se dirigen a nosotros para nada, pero ni sí. Para saludarnos, sí. Señor Mármol. Es así todos los días. Le ruego que me finalizar y después cierra y dice todo lo que tenga que decir. ¿Se le parece? ¿Se le parece? No ha habido una comisión. Hace 5 o 6 meses la dije. ¿Por qué no tenemos las comisiones de aguas que podamos hablar del tema de la empresa? Yo estoy dispuesto a contar todo lo que haya del tema de la empresa, por lo menos lo que yo conozco. O del tema del agua, cuando no había agua en la fuente de internet, que se lo estuvimos reiterando de forma continuada, únicamente para que pudiésemos hablar de un tema que creo que es un tema de futuro de esta corporación, no de este municipio. De la misma manera que cuando hablamos de la mesa de empleo se reunió continuamente. Y en este caso, mi compañero Pablo no tenía que haber hecho ninguna reunión o una comisión informativa durante un año, y hace un año ahora no hemos tenido ningún conocimiento de lo que estaba pasando con el tema de los fondos propios. Eso, señores, no es normal. Las comisiones que se hacen, la mayoría de ellas, son únicamente para dar. La mayoría de las cosas que publican lo vemos a través de la app de Vivir en Pliego o a través de las noticias que tenemos. Absolutamente nada. Y creo que, como decimos, y sobre todo porque la mayoría de esas comisiones que antes se hablaba, que se crearon muchísimas, muchas más de las que es posible para ningún concejal, ya no le digo de oposición, de gobierno incluido, ninguna se ha convocado durante este año. Y todo eso, en muchos casos, porque se venga un pleno a tener que reiterar las cosas que se han reiterado o que se han preguntado en este pleno. Porque son cuestiones que se pueden informar directamente. Y que nosotros, que hasta le demos nuestra opinión sobre el asunto. Como en el caso del fondo o de cualquier otra cuestión. Nos pregunta, nosotros la respondemos. Yo no tengo ningún problema en responder a usted o a ustedes. De ninguna cuestión, y se lo he dicho aquí en este pleno, muchas veces, aunque usted se lo tome en serio, se sonría de lo que está ocurriendo en los últimos tiempos. Pero durante 12 meses, ustedes no se dirigen a nosotros. Y eso creo que lo sabe ya todo el mundo. Y eso provoca el que no haya ninguna comunicación por parte de ninguno de mis compañeros, porque es yo que tanto por un lado como por otro. Y usted, en este caso, no como alcalde, como presidente de la corporación, creo que es su obligación la de conseguir esa comunicación por el bien de los ciudadanos. Muchas gracias.
Bueno, me parece, la verdad, una sorpresa, no por no esperar, porque bueno, ese terminar, ¿no?, con ese halo de victimismo ya trasnochado, de forma permanente hacen ustedes gala, ustedes nos saturan, nos intentan colapsar el ayuntamiento con escritos todos los días. Si hay cualquier cosa urgente, usted no puede meter un escrito que es su forma de comunicarse. ¿Por qué? Porque además con ustedes, lamentablemente, todo hay que hacerlo por escrito. Porque lo que se habla con ustedes, una conversación privada, luego cambia totalmente lo que se le ha dicho. Y eso No. Y hacen un uso, por eso le recuerdo tantas veces lo de la lealtad institucional, que no la practica. Y hemos visto situaciones verdaderamente bastante tristes de hasta dónde son capaces de llegar ustedes. Ustedes pueden hacer aquí esa buena voluntad, manifestar, no vender, que queremos lo mejor. Cuando salen de aquí, es todo lo contrario. Intentan saturar y colapsar algunas áreas municipales. Hacen llamadas también, zonas de temas municipales. Les toca estar la oposición, como bien saben, y están haciendo una oposición, pero no están haciendo para nada una oposición constructiva. Si la oposición fuera constructiva, sería totalmente distinto, porque entre todos sumamos más. Pero es que por su parte no hay ningún tipo de voluntad de sumar. Ninguno. Lo que quieren es destruir, poner piedra en el camino desde el primer día, que dejaron, bueno, la zona azul cumplir sin ningún tipo de haberle dado, ¿eh?, solución, presentando también, ¿no?, o prometiendo a los vecinos el día 5 de mayo, ¿no?, algunos escritos que salieron bastante curiosos, y esa es la actitud que se lleva. Y lamentablemente, por su actitud, por su forma de hacer las cosas, están ustedes ahí, y se tuvo que dar un paso por parte de los tres grupos que forman actualmente el equipo de gobierno. Y tristemente, ustedes pueden vender y exponer lo que deseen en la calle, manifestar, ¿no?, pues lo que quieran, que las cosas son con hecho. Y el hecho del día a día es que yo no me puedo reunir en un momento en una conversación privada con su portavoz, porque su portavoz, cuando termine esa conversación, yo no tengo ningún tipo de garantía de que vaya a decir totalmente lo contrario a lo que ha estado hablando conmigo, si no tenemos esa conversación. Esa es lo triste de tener, pues, esa situación en la que falla la comunicación. Por eso cuando me dice no me llama, no lo llamo. Es cierto. Porque no le puedo llamar. Y ese es el que hay. Y también confío en el que no todos los compañeros que se sientan aquí tienen la misma actitud. Y espero y deseo, y ese deseo, pues que se pueda trabajar y que quien tenga algo que aportar, que sea bueno para el pueblo, no mire de quién, sino el fondo, que es mejorar la vida de las vecinas y de los vecinos de nuestro pueblo. Así que espero también que, al igual que usted reflexiona, pues que también pues tome nota de esta reflexión que se ha hecho. Muchísimas gracias, se levanta la sesión, buenas noches.
Termina la retransmisión en directo de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Radio Priego, 107.0 de la FM y radiopriego.net. Comprometidos con la información.
Siéntete como en tu casa.